Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estoy nervioso porque es Navidad y toca en casa de mi hermana, ya en El Paso, Texas. Y yo llevo mi puré de papas, pero mi hermana pidió todo por HelloFresh. Entonces ella va a tener una receta deliciosa para absolutamente todo y yo nomás llevo un puré de papas.
No, deja tú. A mí me tocó llevar un platillo a la cena familiar también allá en Estados Unidos. Pero yo no tengo tiempo de hacer comida. Tengo un toddler. ¿Sabes lo estresante que es saber que no vas a llegar con un platillo chido a la cena?
Por eso está chido usar HelloFresh. Así no tienes que estar pensando en tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a comprar esto. Te llega todo directo ahí a tu casa. Llega la receta, armas todo bien chido. No quedas mal con tu toddler ni con tu familia en la cena. Y si ahorita vas a HelloFresh.com/leyendasfree y usas el código leyendasfree, te vamos a dar desayuno gratis de por vida.
¡Uf!
Qué un rico. Artículo de desayuno por cada caja mientras esté activa tu suscripción. Todo esto está en HelloFresh.com/leyendasfree con el código leyendasfree. Es leyendas FREE.
Qué bueno para andar comiendo recalentado, ¿no?
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos al último episodio del año.
El episodio que todos ustedes pidieron sin saberlo.
Así
sin es. Saberlo. Yo sé que esto es lo que pedían.
También las víctimas del episodio lo pidieron sin saberlo.
Sí. Lo tuvieron sin saberlo.
Si ya vieron el título, pues suerte con eso.
Sí.
Vamos a ver qué tanto nos deja de dinero este episodio. Voy a asumir que nada.
Hay que hacer sacrificios por el bien de la información.
Por el arte, güey.
Claro.
Estamos informando a la gente.
Lo pasé chido.
Sí.
Así es.
Y también hay que informarles que si ustedes quieren ver el especial de la gira de los hijos de Mothman, está disponible en nuestro Patreon. Lo pueden comprar. Así nada más meterse, comprarlo ahí. Ahí lo pueden ver. Pueden hacer lo que quieran con él. Está en patreon.com/leyendaspodcast en la parte que dice tienda.
Nada más no lo suban a YouTube.
O si quieren suscribirse de una vez ahí, darle la prueba para ver el video y recibir ahí unos regalitos extras, también es otra opción.
Así es.
Cualquiera de las dos funciona.
Todo mundo se va a estar el link en la descripción por si quieren irse directo, por si les da hueva buscar cosas, nomás le dan clic ahí y llegan directo.
Yes.
Por mientras los dejamos con el último episodio del 2023 de Leyendas Legendarias.
Thank you.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos aquí en el último episodio del año.
Se acabó el 2023, güey.
Yep. No seas mamón y no hicimos ni madre, güey.
No hicimos nada.
Desperdiciamos nuestra vida, güey.
No hemos hecho
de nuevo.
Nada. No mames.
Y una vez dije algo así en un año y Tania me regañó. Así, a ver, pendejo. ¿Cómo que no? Bueno, no me hacía porque sí me hablaba bonito, pero... ¿Cómo pero que no hiciste nada? Ya me puse
el contexto era...
enumerar todas las cosas que hice. Pues, así cientos de cosas.
Sí, a mí también me pasó una vez.
Ese año ya no me quejo.
Y una locutora dijo, acuérdense, vean todo lo que han hecho, den tres pasos para atrás y ven el panorama. Y dije, empecé a llorar, güey, y lo dije, es cierto, güey.
Sí, sí, has hecho cosas. Y a propósito.
Y él los aquí.
Sí, es cierto, güey, sí, es cierto, ya no trabajo en radio.
Sí, güey.
Pues para concluir el año, decidí hacer algo especial para ustedes y adentrarme en un tema que creí que era sencillo. Y... mi inocente e intrépida búsqueda me llevó a conocer un mundo que no sé si quería conocer tan a fondo.
Las criptomonedas.
No, ahí ni yo le entro a ese pedo. Pero ahora yo ya lo tengo en mi cabeza y después de hoy vivirá en la de ustedes también.
Ay, no, güey. No,
en este episodio extra largo, bonus, nomás es largo, ¿no? Son dos partes para terminar el año.
Ay, el que no tenga que ver con uretras, güey. Todo bien.
No, tiene que ver con
uretras. Ah, ok. Ya. Bueno, no puede ser tan...
bueno, depende. Mi investigación me llevó a leer artículos como ¿la necrofilia está mal?
Entonces, mamón, güey.
Y descubrir que eran 6 páginas y no solo la palabra sí. Pero lo más... Sí, güey. Esa es la cara que hice. Pero lo más interesante es que me enteré que dentro del mundo de este comportamiento se esconde todo un arco iris de fetiches, clasificaciones, y que el mundo no es solo blanco y negro. O mejor dicho, no es solo tener sexo con un muerto o no. El mundo de tener sexo con muertos es un arco iris, un espectro.
Yo y diría, hoy, o sea, un arco iris en escala de grises.
Pues, depende de qué lado del arco iris estés, güey. Si te gusta coger con el arco iris, va a ser de colores. Ajá. Pues hoy les voy a contar sobre la necrofilia. Bienvenidos al necroespectro.
Necrofilia.
Necrofilia. Era ahora, güey.
Lo más gritado, güey, ¿no? O sea, en los shows siempre es como...
es la
como la porra, güey. Es nuestro
Sí.
Nuestro es necrofilia.
México.
Ole, ole. Sí, güey. Necrofilia,
por eso ya era como que justo y necesario. Y qué mejor que concluir el año con este tema, güey.
Qué padre.
Sí. Así que prepárense. Esto va.
Qué frío.
Pero... pero primero lo primero. La necrofilia se define como la gratificación sexual al tener relaciones sexuales con los muertos. Es una de las prácticas más extrañas, bizarras y repugnantes del comportamiento anormal y la sensualidad perversa. También conocido como necrofilismo, necrolangia, necrocoito.
Necrocoito.
Necrocoito. Okay. Es una banda metalera, güey.
Sí. Hola, somos Necrocoito. Y esto es muerte súbita.
Necroclesis y tanatofilia. Puede verse solo o en asociación con otras parafilias, el sadismo, canibalismo, vampirismo, la práctica de beber sangre de una persona o animal, necrofagia, que es comer carne.
Purofaje.
No.
Es cuando te fajas al muerto.
Sí, no te lo fajas.
Es cuando te comes al muertito, güey. Sí.
Ay, güey. Necropedofilia, que es la atracción sexual por los cadáveres de niños.
A la verga. Ay, güey, ¿cómo se llama esa madre?
Necropedofilia.
Ah, no mames.
Y necrozoofilia, güey.
O sea, hubo gente que vio Gasparín y le disfrutó por cosas muy perversas.
No. Oh, shit. No lo había pensado.
Por eso está pompudillo. Sí, caminaba como pato, güey.
Está bien fresco, güey. Está inflamado.
Ricky Ricón. Ay, la misma silueta.
Sí, güey, sí, sí.
Necrozoofilia, la atracción sexual hacia los cadáveres o asesinato de animales.
Ese no hay pedo. Ah, no te
también creo. Conocido como necrobestialidad.
Sí, hay pedo.
Ahora, eso es claro, pero los dilemas filosóficos comienzan casi inmediatamente.
No, ¿por
sí,
qué?
Yo sí, a ver, si sí, a mí sí vino uno, güey. Porque, o sea, ¿qué tan ofendido te sentirías de... que a alguien le falta el respeto a uno de tus muertos, ¿no? Así como...
ahí empieza todo el pedo, justo.
Ajá, como... O sea, arre, güey. ¿Todavía tiene carnita el cadáver de mamá? Uh-huh. O ya es puro hueso, ¿sabes? O
sea, es... Sí, güey.
No sé, güey. No sé, está...
No, sí, sí, es, sí está complicado. Ahí les va. Es, te les digo que leí todo un pinche artículo de 6 páginas. Uh-huh. La autora Laurel K. Hamilton escribió, y cito, las tumbas son para los vivos, no para los muertos. Nos da algo en qué concentrarnos en lugar de pensar en que nuestro ser querido se está pudriendo debajo del suelo. Uh-huh. En otras palabras, a los muertos no les importa de qué material es la lápida o qué tipo de flores se les deja. Por definición, los muertos no sienten, ni piensan, ni se comunican. Objetivamente hablando, son objetos inanimados. Uh-huh. Y es por eso que el tema de hoy es tan bizarro. Normalmente no es mal visto y mucho menos ilegal tener sexo con un objeto inanimado. ¿Sí?
Ajá. Hay muchos matrimonios que se definen así.
Pero cuando se trata de alguien teniendo sexo con un cadáver, no solo uh-huh. es moralmente reprensible, sino que se considera uno de los tabús sociales más fuertes que existen.
Porque la diferencia es de que ese objeto inanimado fue un ser vivo antes.
Pero le atribuimos una divinidad al cuerpo extra.
Ah, no es por divinidad, es porque qué asco. O sea, mi caso.
Ah, no, eso de que digo es moralmente
asqueroso. Pero es que hay tantos orificios por explorar que no puedes hacerlo si está vivo, güey.
O sea, ese es un pensamiento proactivo, ¿lo ves? Tú, Lolo, te cierras a nuevas posibilidades y mira, Borre, mira a este hombre aquí que tenemos hablado.
Nada más quería hacer un chiste, güey, ya. Es todo, güey. Porque si no...
Ay, güey. Si nomás querías hacer un chiste, porque ya se te paró, a ver.
Micro hard on. No seas mamón. Pero aunque podemos estar de acuerdo en que la necrofilia es asquerosa, el debate en sí es una cuestión moral o legal. Y esto es lo que está difícil de resolver. Uh-huh. Parecería obvio, pero como lo mencioné, este tema es complicado. Al grado de que legalmente la necrofilia no es universalmente vista como un crimen. Por ejemplo.
Pero pues muchas cosas no son universalmente vistas como un crimen, dependiendo de dónde vayas a ver.
Ajá, pero aquí pues, que es difícil definirlo porque uh-huh. si, no le está haciendo daño a nadie. Uh-huh. Le está haciendo daño a un tercero que se puede ofender. Uh-huh. Pero aquí es donde empieza el dilema legal, güey. Por ejemplo, en Australia, Alemania, las Filipinas o Nueva Zelanda, la necrofilia no se menciona explícitamente en sus leyes. Se menciona que se puede castigar a alguien por profanar, difamar o interferir inapropiadamente con un cadáver, pero no se menciona la parte de tener sexo con ellos.
Ok.
Pues es interactuar inapropiadamente, ¿no?
Pues que también puede ser darle un pasador, nomear un cadáver, es lo mismo que necrofilia legalmente en estos países. Es más, nomás sacar un cuerpo de la tumba es lo mismo que necrofilia en los ojos de la ley en estos países. Por otro lado...
Es que sí, güey, ¿qué tienes que andar haciendo, no? Ajá. Yo sé que tú quisieras desenterrar a familiares y así, pero...
Pues para, sí, para ver sus zapatos. Hay historia ahí.
Yo creo que...
Pero yo no, nomás digo que debería ser legal tu propio familiar.
Ajá.
Pero por otro lado, México y Brasil tienen en su código federal explícitamente escrito el tener uh-huh. sexo con un cadáver como crimen. Incluso en Brasil agregan en su artículo 212, y cito, de 1 a 3 años de prisión más multa a quien abuse de un cadáver o sus cenizas.
O domine o cabeza.
No sé qué pasó pasó en Brasil, güey. ¿Qué dijeron? ¿Sabes qué? También ceniza, yo he visto cosas. Yo he visto cosas en Río. Pinche carnaval se pone en cabrón.
Es una de esta tic-tic de la tableta, ¿te acuerdas? La chupabas y luego lo ponías en un polvito.
Pero se tiras un polvo con el polvo, no entiendo.
Sí, pues sí, ¿no?
¿Cómo se dice necrofilia en portugués?
Necrofilierum. Necrofilinia.
En la India, la necrofilia solo es ilegal si se, y cito, acompaña con la intención de ofender los sentimientos de alguien o su religión. Sí, güey.
O sea, que si es por amor, wow, ¿no?
O sea, si dices, sí, ¿sabes qué? Chinga, me voy a coger a tu mamá muerta porque me caga tu religión. Ahí te pueden arrestar. Ajá. ¿Nomás por tener sexo con un cadáver? Sí. No.
Pero, no, es que yo amo a tu mamá, güey. No mames. Ajá. Por eso la desenterré y se la enterré. ¿No?
Mientras no haya la intención de ofender a alguien, es legal, güey.
Ok.
Y en los Estados Unidos no existe ningún estatuto contra la necrofilia a nivel federal. De hecho, solo 19 estados clasifican este acto como una felonía. Uh-huh. 12 lo clasifican como un crimen menor. Uh-huh. Como robarte unas pilas de un supermercado, es lo mismo. Uh-huh. Y en 19 estados es legal.
Ok.
Sin mucho porque no es ilegal, ¿no? Uh-huh. O sea, igual te van a agarrar por disturbar un cadáver o cosas así. Pero
no por masturbar un cadáver.
Exacto.
O masturbarte sobre un cadáver.
De hecho, en el estado de Massachusetts, güey, es ilegal.
Ahora sí, muertito, ¿qué se siente que se te suba? ¿No?
En el estado de Massachusetts es ilegal el adulterio. Massachusetts.
A ver quién está más tieso tú y yo.
Es ilegal el adulterio, la sodomía, la blasfemia y, cito, el acto de exhibir a un albino en público para que sea contratado. ¿What? De nuevo, no sé qué pasó.
Yo sí sé qué pasó. Alguien llevó un albino a una plaza pública para que lo agarraran de algo esclavo.
Y dijeron, esto no puede volver a pasar. El Whitey. Necesitamos hacer una ley. No se puede. Está prohibido, uh-huh. Pero no está prohibida la necrofilia.
Ok.
Ok. Dime. Entonces puedes llevar exhibir un albino, pues tener un amigo albino, pero no puedes llevarlo con la intención de que lo de conseguirle un trabajo.
Terrible tiempo para ser albino, güey.
Sí, güey. Nomás no vayan a Massachusetts. Massachusetts.
Massachusetts.
Ahora, la razón por la que no hay un consenso general sobre qué hacer cuando uno se topa con un acto de necrofilia se puede remontar a dos probables razones. Lo que decía al principio, que para la ley técnicamente no se le está haciendo daño a nadie. Uh-huh. Y la otra razón es que probablemente ningún legislador quiere ser recordado como el güey de la necrofilia, güey. Uh-huh. Aunque su postura sea obviamente en contra. Uh-huh. Aunado a esto, está el factor de que la psicología también no tiene muchos datos sobre este trastorno. O incluso si deberá clasificarse como un trastorno en sí. Obviamente, cuando hay otros factores alrededor de llegar a este acto, sí es más obvio que hay un problema.
O sea, para la psicología, si era un trastorno hasta hace unas décadas ser homosexual, pero cogerte un cadáver, no.
Ajá. Bien, sí. Bueno, bien las en los 1800 le pusieron, pero de todas maneras empezó a dividir. Ahorita vamos a llegar a todo eso, está bien complicado, okay. Pero de todas maneras es que les va. Como veremos más adelante, la necrofilia en sí es un acto que se puede clasificar como natural. Sí. Mm. El acto de la necrofilia.
Es que el necro, vas a andar cochando en público al cadáver. ¿Cierto? Es que siempre es el pretexto, ¿no? Así, de la gente.
Ese es el
pretexto. Sí, no, o sea, a mí se me hacía así como bien raro que dijeran, pues sí, pero es que porque andan mostrando su amor ahí en público.
En público.
Pues, sí. No va a andar cochando en un cadáver en público. Eso, bueno. O
sea. Pues les digo que el acto de necrofilia ha sido observado en mamíferos, aves, reptiles y ranas. En un breve artículo conocido como Hábitos sexuales del pingüino Adelia. Güey, hay trabajo para todos, güey.
Qué bonito, trabajo para todos. Qué chingón trabajo, güey.
Sí. Que
es de que los pingüinos sean necrófilos.
Sí, fue considerado demasiado impactante para su publicación en ese tiempo, güey. George Murray Levick describió una escena y cito: pequeñas bandadas de pingüinos hooligans se aparean con hembras muertas en las colonias de Cabo Adare. Y lo veo constantemente, güey. Especialmente los más chiquitos. Y ahora bien, este desorden se ha clasificado desde los tiempos antiguos. Hay registros del historiador griego Heródoto que habla de que los egipcios tomaban precauciones para prevenir la necrofilia durante el proceso de momificación, exclusivamente las esposas de personas importantes.
Se ponían un corcho.
No. Lo que hacían es que esperaban a que los cuerpos se descompusieran un poquito antes de dárselos a los momificadores.
Sí, eso también no me acuerdo. Una vez lo comentamos también de que hicieron eso con los cuerpos también de las personas atractivas para que no se los vayan a chingar.
Para que no, yep.
Así cuando todas estaban calientitas.
Sí, pues sí. Pero pues es que también hay unos groserones, ¿no?
¿Cuerpos?
No, personas.
Ah, sí, hay muchas.
Yo sabía que hay gente que le gusta que le vomiten en el sexo oral, güey.
Sí.
Está bien raro, ¿no? Está muy raro, güey. ¿No juzgues? No juzgo, pero está muy raro, güey. Uh-huh. O sea, pinches vatos raros. No estoy juzgando, pero no, sí está...
No, es que los fetiches es otro
sí,
universo,
está cura, güey, ¿no? O sea,
sí, ahorita vamos a ver nomás de la necrofilia, güey.
Es que la neta está cura porque sí me gustaría saberlo. ¿Sabes cómo? O sea, eso sí.
¿Ves? Este hombre sí explora, güey.
No, pero es que este güey está diciendo, no, está raro que
Que les vomiten,
pero hace varios episodios. ¡Venme, por favor!
Pero no, es que lo que voy es de que también es una desventaja dejar que se pudre tantito el cuerpo para que después se lo den.
Va a salir alguien que le gustan así, güey.
Exacto, ¿no? O sea,
sí, claro. Por
eso iba a ese punto, pero también quiero reiterar que me gustaría...
Que te men.
Que me vomiten el pito.
Y yo creí que lo necrofilia iba a ser lo más hardcore, güey. Ahora... De acuerdo a la leyenda del rey bíblico Herodes, tuvo sexo con su esposa por 7 años después de que murió, güey. Y la iglesia consideraba que tener sexo con un cadáver no era fornicación ni bestialidad, sino que era, y cito, una contaminación con tendencias a la putería.
Ok.
O sea, no está mal, pero sí. Eso te puede llevar a a ser ¿cómo se llama? Fornicador.
Ok.
Whoring. Es que sí está de puto o puta, ¿no? O sea, siempre y cuando puto y puta sea la descripción promiscua. De una persona que, promiscua. Ajá.
Fornicador.
Pues ajá. Si ya si te cochas un muerto, eres un promiscuo, ¿no? O sea, ya quiero un muerto. No, o sea, traigan mal muertito así, güey, no mames, ¿no? O sea, si eres promiscuo, cabrón, güey, o sea.
Tráiganme lo que lo voy a embalsamar.
Saca los órganos, ¿no? ¿Cómo es? A ver, se los aspiran, ¿no? Como bomba, güey. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
Vamos a cerrar el año con el canal desmonetizado a la verga.
Y el doctor de asilos, William A.F. Brown, menciona que existe, y cito, un saludable necrofilismo que se encuentra en los souvenirs apreciados de los fallecidos que guardamos en nuestro hogar.
Sí, pero no es te estás cogiendo. Ajá,
o sea, no, es que no a fuerzas es coger. No, vamos a dar cuenta.
No, o sea, entiendo que la parte de la filia, o sea, es el tener...
Pero como... el tener sexo, uh-huh. Ahorita vamos a ver, es la octava clase.
Sí, güey. Es que, mira, no digo que esté bien, uh-huh. Pero si no quieres que nadie se entere, güey, hazte un puñito con la mano del muerto, ¿no? O sea, le doblas así su manita, güey. Y entonces la
Entonces, cuando antes de que le llegue el rigor mortis, le acomodas la mano.
Así, ¿por qué murió cilíndricamente?
Porque tiene cara de asado en las manos así.
Manito de Lego, güey.
¿Qué estaba tratando de decirnos?
Su manita de Lego, güey.
¿Qué estaba tratando de decirnos el abuelo? Con el paso del tiempo, la necrofilia, que incluso no tenía aún esa definición, era clasificada como vampirismo. Y no fue hasta 1886 que el psiquiatra alemán Richard von Ebbing acuñó el término en su libro Psicopatía Sexualis. Ahorita llegó a eso. El problema con la necrofilia, aparte lo obvio, obvio, es que en general el estudio del trastorno dentro de la psicología se ha hecho en su mayoría basándose en casos individuales y aislados para formular las hipótesis.
Pues esto, es que no puedes poner así en una universidad, se está haciendo estudio, por favor, necrófilos, apúntense aquí.
Sí lo hicieron ya tiempo después, ¿sí? O, no, iban a, o iban a hospitales o así, pero uh-huh. Justo no va nadie, es difícil que alguien acepte.
Sí, no, pues uh-huh. Te estás entregando.
La mayoría los agarraban que ya estaban en tratamiento o los habían arrestado o uh-huh. Así, porque nadie iba a ir así que, ah, sí, a mí me gusta.
Sí, pues sería confesar, güey, ¿no?
Sí, que no tiene nada de malo, lo puede hacer, pero no vas a decirlo a... Pero esto
como hace... Como cheve, va bien helada, güey.
O sea, me refiero que no está uh-huh. A la cárcel.
Ah, ok.
Porque es un estudio. Pero igual no vas a ir a sacar tus trapitos mortuorios al sol. Esto hace que sea difícil sacar conclusiones sobre la verdadera naturaleza de la necrofilia, incluso cuando se trata de estudios detallados. El DSM-4, güey, no tiene una gran definición de la necrofilia, ni siquiera. Uh-huh. Está simplemente clasificada como una de las varias parafilias poco comunes, güey. Y aún así, gente valiente, ¿eh? Especialistas que dijeron, me vale madre lo que piensen mis colegas de mí, se han dado a la tarea de intentar comprender mejor este trastorno. Y fue así que se dieron a la tarea de explorar profesionalmente la necrofilia y clasificar los diferentes tipos de la misma, porque no todas las necrofilias son iguales. De esta manera, es más fácil poder intentar describir, entender, diagnosticar y tratar el trastorno. Y en el 2008 apenas... se publicó el artículo científico en el Diario de la Medicina Forense Legal de Medicina, donde se especificó que la necrofilia es un arcoíris, es un espectro.
Okay.
Y que existe no una necrofilia, no dos necrofilias, ni siquiera seis necrofilias, sino que vivimos en un fantástico mundo uh-huh. Donde se clasificaron 10 tonos de necrofilia.
¿What?
10.
Wow. 10 necrofilias.
Uh-huh. Una necrofilia. Dos necrofilias. Tres necrofilias. Ay, güey. Pues. Sí.
Necrofilia, o sea, son tipos, ¿no? Como de. Me gusta coger con moribundos, con ya muertos.
Eso es precrofilia.
El chisteo de necrofilia. Es diferente y es importante. Son clases y no quiere decir. O sea, son 10, pero no quiere decir que la 1 te lleva a la 2, la 2 a la 3, la 3 a la 4.
No son niveles.
Son diferentes, ajá.
Sí, ok.
Una, luego, sí se pueden convertir, pero es raro, pero ahorita van a ver. No, pero no quiere decir que empiezas con la 1 y vas subiendo de nivel hasta que te haces el campeón, güey. Así como si me falla.
Okay. ¡Soy el campeón de cochar muertos! Y tengo duda, también se da pues en mujeres, ¿no? O sea, si hay mujeres
sí,
que...
Ajá, sí, güey.
Pero
sí,
¿cómo
sí.
le hacen?
Es más, hay muchas técnicas. ¿Sí? Ahorita te voy a explicar una que explica una... pero es, son menos por lo que se sabe que han entrevistado. Uh-huh. Dos, son más listas y más difíciles, no dejan rastros. Entonces es más difícil darte cuenta que hubo ahí un ataque. Y este se puede porque no nomás no necesitas una erección.
En lugar de hacer la manita de Lego, le hacen Spider-Man.
No, y usan bombas.
Manita rocker, ¿verdad?
Uh-huh. O en la morgue le inyectan el líquido para que se... Uh-huh. Pero la penetración no es tan importante. Ajá.
Ok, ya. Es como el sentimiento.
Sí.
I got a feeling.
Estamos aquí disolviendo todas las dudas que tenían de la necrofilia, güey. Uh-huh. Ahora, antes de esta propuesta del vasto espectro necrofílico, existía una clasificación previa.
Del vasco hereje necrofílico, güey.
No sé por qué estás pensando.
Sí, en vasco en este momento.
Un saludo, vasco.
Pues Rossmann y Resnick clasificaron los necrófilos en tres categorías más un subgénero. Era necrofilia uh-huh. genuina.
Ok.
Necrofilia regular.
Y tú eres un poser. Tiene más te gustan las viejitas. Es lo que psicológicamente se le conoce como un Ricardo Pérez, ¿no?
Ándale, sí, sí. No, el casco, güey. Es necrofilia regular, güey. Tú que eres como necrofílico dieta. Necrofílico sin azúcar.
Ay, güey.
Entonces, necrofilia genuina, regular, necrofilia fantasiosa. Ya agregaron la pseudo-necrofilia. Ahora.
Es eso.
Es SILF, ¿no? Corpus I like to fuck.
Corpus I like to fuck. Yes.
Pues precisamente la búsqueda por definir mejor las clasificaciones comenzó con la necesidad de encontrar una mejor manera de definir la pseudo-necrofilia. Ya que de acuerdo a algunos autores, este término se refería a gente que podría tener o sentir excitación al tener sexo con alguien que está pretendiendo estar muerto nada más y sigue siendo una filia, güey. Otros autores se referían a la pseudonecrofilia como personas que encuentran estimulación sexual en presencia de los muertos y otros la usaban para referirse a aquellas personas que normalmente están contentos con tener relaciones sexuales con los vivos, pero si se da la oportunidad, pues tendrían relaciones con un muertito.
Ay, cabrón. Sí, hoy te ves bien pálida. A ver, acércate. No te muevas.
Haciendo un funeral. Oye, acabo de ver al muertito. Ando bien cachondo. Vamos al closet.
Así es una.
Sí, esa es la pseudo-necrofilia. O un espectro
todas
del
esas pseudo. Eran pseudo-necrofilias, entonces tuvieron que desmenuzarlas porque no es lo mismo alguien que se excita en un funeral que alguien que le gusta que su pareja pretenda que está muerta. Okay. Antes eran la misma. Y justo ahí es donde se dieron cuenta, y cito, que es muy evidente que una situación de este tipo puede generar considerable confusión entre los científicos que intentan comunicarse entre sí. Y por eso hay que dividir. Porque si le decías, tengo un paciente que es pseudonecrófilo, le iban a decir, le gusta tocar o le gusta pretender, o entonces ya lo desmenuzaron. Y así fue entonces que este grupo de necropioneros, necroexploradores, logró crear el nuevo sistema de niveles para analizar y clasificar este trastorno, comenzando con la clase 1, los necrofílicos jugadores de rol. No, son gente necrofilia que aparte juega Dungeons and Dragons. No.
Ok, sí, ya es.
O sea, no eres tú, pues.
No.
Es hasta el muertito.
Aparte de Dungeons and Dragons, sí.
Huevos.
Con razón, no quiere quitar las calaveras del set, güey.
El metacarpio. Pues estas personas no solo son solo ligeramente patológicas, ya que parecen disfrutar de una especie de juego de roles. No tienen relaciones sexuales con un cadáver, pero obtienen una intensa excitación al tener relaciones sexuales con una persona viva que finge estar muerta. Es una especie de juego de rol sexual.
La manita, la manita. La muertita, muertita, muertita.
De hecho, a veces es de que se metan en agua fría para que estén fríos.
Ah, no seas mamón.
Sí, está roleplay, muy bien.
Claro, sí.
Algunos autores han llamado a esta práctica pseudonecrofilia. Algunos han utilizado términos necrofilia simulada y necrofilia simbólica, güey. Un término más apropiado parece ser necrobiofilia, güey. Entonces, necro, bio de vivo y filia de... Entonces, te gusta tener sexo con vivos pretendiendo que están muertos. Necrobiofilia.
Pero, ok, dices que nada de esto es como que un inicio.
No, puede ser nomás este tu filia y ya. Eso no quiere decir que eventualmente vas a terminar con teniendo sexo con un cadáver, güey. Cada quien tiene sus límites. Y se dan por diferentes razones. No sé mucho.
Pues sí.
Ciertos burdeles parisinos, de hecho, atienden este tipo de filia. Hay sexoservidoras que se maquillan como un cadáver con apariencia pálida, se visten con un sudario y yacen hasta en un ataúd, güey. Lo puedes pedir.
No seas mamón.
Ajá. Otras personas pueden querer que su pareja
cinco
sexual...
Cinco estrellas, ¿verdad? ¡Neta, güey!
Que su pareja sexual les cubre el cuerpo con un cosmético para ponerse más blancos y parecer que no tienen sangre. Y también ser cubiertos con una sábana de plástico. Incluso agregarle etiqueta en el dedo, güey, del pie gordo antes de tener relaciones sexuales.
Cosplay.
Ajá. Algunos también pueden utilizar una fantasía de resurrección, donde el amante de vida le da vida a la pareja muerta a través de la actividad sexual.
Ah, güey, ahí te va tu inyección de vida.
Lo que se conoce como un Blancanieves, ¿no? Me parece.
Sí,
ah, güey. Qué gran pario. Una muertita y siete enanos cogiendo. También pinche venadito y conejito. Vete.
Ay, güey. Pues el amante pretende ser devuelto a la vida para luego dominar al otro, incluso representando una fantasía zombie, güey, que es otro fetiche que entra aquí, güey.
Okay.
Y a veces se trata de una fantasía vampírica en la que hay un caso en donde el amante simula una matanza mordiendo al cuello. Y se registra, les digo, este caso donde la mujer se imaginaba como vampiro, le preguntaba a su marido fingir que la había matado y luego le estimulaba su órgano con su boca. Luego fingía que la erección resultante era de rigor mortis y eso le daba el placer erótico a esta señora.
Ok.
Wow.
Wow. Sí.
A ver, mi amor, ven, te voy a poner brillantina en todo el cuerpo. Voy a fingir que eres 100 años mayor que yo. Y tu compa, ¿qué está haciendo? No, ese güey se va a enamorar de nuestra hija cuando nazca. Tú no pongas atención, no te preocupes. Todo está bien.
Sí. Ahora, la segunda clase de necrófilos, de necrofílicos, se clasifica como necrofílicos románticos. Creo que es el que te va a gustar a ti.
No.
Es con el que te... Que le va a hacer el test de qué tipo de necrofílico eres.
Yo creo que está para el siguiente libro de leyendas, güey.
La cara de Borja. ¿Quieres ser tú el necrofílico?
No,
romántico?
Es que me quedé en lo de Twilight.
Ajá.
Robert Pattinson es Batman, güey.
Sí.
Entonces de vampiro pasó a hombre murciélago, güey.
Sí, güey.
¿Se recuperó? ¿De los únicos que se recuperaron de Twilight como actor?
No, está Taylor.
Pues de los únicos.
Taylor.
Ese güey no se recuperó.
No está haciendo nada, güey.
¿Cómo no, güey? ¿No viste la Adam Sandler donde sale, güey?
No.
Bollita, güey.
Esa no es mi definición de recuperar mi carrera. Recuperar su carrera como actor, no trabaja con Adam Sandler.
Entonces está culera, ¿no?
Pues los necrófilos románticos, y cito, son personas, estas personas solo muestran tendencias necrófilas muy leves.
Ok.
Estas son las personas normales y desconsoladas que no pueden soportar la separación de sus amados. No parecen estar de acuerdo en que sus seres queridos han muerto. Momificar el cadáver de sus seres queridos o parte de ellos y continuar relacionándose sexualmente con ellos de la misma manera que lo harían de vida es como sacan este...
¿Cómo
lo,
sí, como la, chiste, güey.
¿No? ¿Cómo el chiste?
Del güey que se le muere el esposo a una señora y luego le corta el pito y lo pega a la pared para coger con su esposo todavía después de muerte.
Ah, en el bonus traigo un caso de una señora que guardó el pito de su esposo.
Ah, y luego ya...
Sí, una vez hablamos de una chava que traía para las cenizas de su esposo en un dildo, ¿no? Que se lo quitó en un aeropuerto.
Sí.
Ah, cabrón, sí, sí, cierto. Ajá.
Yes. Pues su psicopatología es solo de naturaleza transitoria y normalmente se recuperan a medida de que pasa el tiempo. Desde el punto de vista jurídico, los necrófilos de clase 1 y 2 son bastante inocuos. No existen casos registrados en los que hayan sido arrestados o procesados porque no, uno está pretendiendo con una pareja consensual y el otro pues, se entiende cuando alguien está en luto o que reaccione de maneras diferentes.
Sí, nomás pierdes tu carrera como actor. Saludos a Armie Hammer.
Sí. Pero sin embargo, dicen, es posible que los necrófilos de clase 2 necesiten ayuda psiquiátrica, obviamente, para poder sobrepasar el luto. Ahora, la clase 3.
Es que tienes que soltar a tu esposo. Es que no puedo. No, en serio, ya suéltalo, güey. Tenemos que enterrarlo.
No, no quiero.
No quiero. Siempre lo va a llevar dentro de mí.
Oh, my God.
Un dedito, va, así. Lo corto.
Hasta llevo el de los deditos. La clase 3 de necrofílicos son probablemente los más inocuos y se clasifican como los necrofílicos fantasiosos o personas que tienen fantasías necrofílicas. Pero aunque los clase 3 no sean peligrosos, por decirlo de una manera, desde el punto de vista psicológico, sí muestran un comportamiento aberrante y son por lo tanto considerados anormales. Y cito, estos necrófilos no participan en relaciones sexuales directas con los muertos. Se contentan simplemente con fantasear. Podrán visitar cementerios y funerarias a menudo para este propósito y simplemente la vista de cadáveres puede proporcionarles placer erótico.
No mames, la gente que las señoras que se rentan para llorar en los funerales
no,
a lo mejor
no lo
son
dudes
esas.
Que ahí anden.
A lo mejor.
Sí. De hecho, a algunos les gustaría tener relaciones sexuales en presencia de un ataúd porque aumenta su intensidad orgásmica. Algunos pueden ser vistos masturbándose durante los sermones fúnebres mientras se sientan junto a una a multitud de dolientes.
Sacerdote, qué raro estuvo el sermón de hoy.
Pero igual que los
necrófilos. Una bicicleta va el sacerdote, pues trae túnica, güey. Trae vestido. Que la pones en los muslos y lo pedaleas, ¿no?
Ah, esa técnica no me la
sabía. Oiga, padre, la túnica se le está haciendo carpa. Todo bien.
Pues como los necrófilos de la clase 1 a 3 generalmente no llegan a tocar un cadáver, también se les conoce como necrófilos platónicos. Y el... Está bien verga la psicología, güey. Está bien verga la psicología, güey. Y el acto de excitarse en un funeral se le conoce como tafofilia, güey, con PH.
¿Tafofilia?
Ajá, tafo es entierro funeral.
Ay, perdón.
Ok.
Sé gente que lo que más...
No, Charles Manson.
Flashbacks al hipo de...
Sí, pero ahora nuevo miedo...
Ni siquiera estás, borracho, güey.
No.
Yo en funerales voy a estar ahora checando así quién hay un extraño por ahí con las manos adentro.
Buscando erecciones en un funeral.
Claro, güey. Imagínate. ¡Ah, oh, eres un clase 2! Sí.
Hay otro tieso en el funeral, aparte del muerto. Repito, hay otro tieso en el funeral.
Una bofetada.
¡Apláquese!
Pues la cuarta clase es también inocua legalmente, pero tiene una connotación muy creepy si lo piensas demasiado. Especialmente cuando se sabe los trabajos que suele tomar este tipo. Esta es la clase de los necrófilos táctiles, güey.
Ok.
Estos necrófilos, güey, van un paso por delante de los necrófilos clase 3 y necesitan tocar un cadáver de alguna manera erótica para obtener un orgasmo, güey. Les gusta tocar y acariciar partes del cadáver como genitales o senos y en ocasiones lamerlos. Algunos incluso pueden aceptar trabajos como asistentes de morgue o algún trabajo con los muertos porque quieren estar cerca. También es muy común con de ambulancia.
Ok.
Gente que, o bomberos también. Ajá. First responders y todo ese tipo que es probable que te vaya a tocar un cadáver.
Ay, güey.
Es común que intenten asistir a funerales donde pueden tocar al cadáver. Así que, Martita. Y como les decía, muchos de los que tienen este tipo de filia buscan aceptar trabajos como asistentes de morgue o algún trabajo con los muertos porque quieren estar siempre cerca de algún cadáver. Más bien tener acceso a porque no es tan fácil. Ajá. Y es común que intenten asistir a funerales y todo esto. Y otras personas que quedan en esta clase, que me voy enterando que existen, son los estudiantes de medicina que presentan una erección mientras diseccionan cadáveres. También caen en este grupo.
Ok.
Aparentemente es una... It's a thing. Esto viene ahí en el libro. Entonces, estudiantes de medicina. No sabía que esto pasaba.
No, está bien.
Ah, cabrón, yo tampoco, güey.
Estás ahí diseccionándoles, es un orificio nuevo.
O puedes ver cómo penetra, ¿no? Le abres y lo...
Ahora,
ahí va pasando el metro.
La clase 5 son los necrófilos de fetiche. Como lo dice el nombre, lo que les excita es poseer una parte del cadáver, desde un dedo, un pecho, cabello, pelo púbico, hasta una uña. O también pueden lograr su cometido quedándose con una prenda de ropa, ropa interior o incluso hasta tampones. Lo importante es que estuvo en contacto con... Fue parte del cadáver.
Ok.
Lo más creepy es que se ha sabido de casos donde esta clase de necrófilo carga la parte del difunto en sus bolsas o colgados como joyería para poderlo tocar y excitarse, güey, como su pequeño playboy. A diferencia de los otros dos, los románticos, que guardan a su amante o partes de él, los clases 5 no lo hacen para llenar un vacío psicosexual causado por la muerte de la persona que aman, sino por el contrario.
General.
Sí, casi siempre lo hacen, su fetiche es con extraños.
Ok.
Porque no les va a traer un familiar, les trae un extraño.
Sí, pues muerto. Sí.
Ahora, la clase 6.
Oye, tu pata de conejo está muy rizada, ¿no? ¿No es una pata de conejo? No.
Llegamos a las 6, ya pasamos la mitad. La clase 6 aún no tiene sexo con los cadáveres. No sé si se han dado cuenta, pero ahorita nadie ha tenido sexo con ningún cadáver.
Hasta ahorita no.
Ajá. Pero sí se pone bien heavy metal, güey. Estos son clasificados como los necromutilomaníacos.
Ah, cabrón.
Necromutilomaníacos. Que son personas que tienen una necromutilomanía.
Claro. Ajá. Sí, pendejo yo que pensaba que tenían otra cosa.
No, necromutilomanía.
Como cuando el diccionario te decía correr, acción de correr. Caer los huevos.
Ahí voy. El psiquiatra y Wolfen también pone a los necrófagos en esta clasificación.
Ok.
En otras palabras, los necromutilomaníacos son aquellos que obtienen gratificación sexual mutilando y o devorando cadáveres y masturbándose simultáneamente. Pero no okay. tienen sexo con el cadáver. Esta categoría es comúnmente encontrada en asistentes y técnicos mortuorios.
Ok.
En rastros y todo ese.
No, de personas.
Ah, ok.
Sí, al menos que sea
sofílico.
Necrosomutilomaníaco.
Ok. Ok. Sí, no los. Ajá.
Sí, pero es el hecho de madrear un cadáver y cortarlo, cortarlo lo que los excita, sí, no okay. el tener
Amo
sexo.
Mi trabajo él. Así, matando vacas.
No, es que si hay trabajos para todos.
Entre cuchillos salen tripas, me vengo. Entre cuchillos salen tripas, me vengo.
Entre cuchillo entra, sale tripas, me vengo.
Entra cuchillo, entra tripa.
Oh, damn.
Y ahora sí, vamos con los últimos tres. Uh-huh. Y tengo que advertirles que aquí ya empieza el sexo.
Ok.
Clase 7.
Ya ¿sí? había empezado.
Es que sonó rara la advertencia. Tengo que advertirles que empiece el sexo. O sea, me imaginé así como que estás viendo un video porno y de repente aparece y dice, tengo que advertirles que aquí empieza el sexo.
Aquí empieza el sexo.
Aquí te empiezan a coger.
No es un plomero. Es ese comentario de, no es un plomero.
Es ese comentario de hasta el 10:27 empieza el sexo.
Adentro de esa caja de pizza no está una pizza. Hay un pito. Hay un pito aquí.
Sí, es salchicha, pero no es la que piensan. Sí.
Ese hot dog no es de salchicha.
A esa señora no la van a desatorar de la lavadora.
No, la van a atorar más.
Van a meter a lavar sus trapitos sucios.
Aquí empieza el sexo.
¡Arre!
¡Vámonos! La clase 7 se clasifica como necrófilos oportunistas. Y también se considera una pseudo-necrófila.
Necrófilos oportunistas.
Como los buitres de los necrófilos, güey. Sí, okay.
Pues en tiempos de guerra, ¿no?
Digámoslo, güey.
Pues ya digo. Ya estás aquí.
Ajá. Como lo dice su nombre,
Estudiaste, ¿no?
Estas son personas que cometen el acto de necrofilia no por gusto, sino por necesidad o en casos extremos por un trastorno, uh-huh. pero no es lo que buscaban originalmente. Lo que en México elocuentemente llaman, y cito, en tiempo de guerra, cualquier hoyo es trinchera.
Sí,
es la definición psicológica mexicana. Ajá.
De pues ya estamos aquí, ¿no?
Los necrófilos oportunistas no piensan en tener sexo con alguien muerto, pero si se presenta la oportunidad, lo hacen o harían. Okay. Que te digo, no a cualquiera le pasa eso. No. O sea, hay un trastorno. Ajá. O sea,
no es como que vayas caminando por las calles de México y de repente sí hay cadáveres de repente en las calles de México, pero no piensas en cogértelos.
No.
Creo que tendría que ser algo así muy, muy heavy, ¿no? Acá uh-huh. como de que vas caminando por el parque en lo oscurito y luego está el cadáver de Salma Hayek, güey, así. En cuatro, sí, ¿no? Acá con que... ¿Son como niños o van a ser hombrecitos, no? No es cierto.
Que va a terminar muerto después de este episodio va a ser tú cuando llegues a tu casa y lo escuché Dano, güey.
Sí, pues me vas a regañar. Amor, de esto vivimos.
Pues, casos de marineros, era muy común. Meses en el mar, se moría ajá. alguien y así como que, pues, digo... Estaban otros vatos vivos, güey.
Claro, eso no era como pues que... con un pescado, ¿no, güey?
Sí, güey. O sea, hay otras formas. Vos digo que no es normal. Ajá. Pero también no era lo que buscaban.
¿No te crees el pescado tiene dientito, ¿no? Debe ser.
Luego, si te fuiste para allá,
sí, ¿verdad? Pues
si te fuiste para allá.
Pues es que está culero, güey. Estás en alta mar, güey, varios días,
sí,
güey.
Sí, hay pulpos. Hay otros vatos ahí. Uh-huh. Hay vatos vivos ahí. Pues sí, puedes tener tu romance
homoerótico
bien vergas, güey.
Sí, es cierto.
Pero imagínate qué tan mal tienes que estar para decir, primero me cojo un cadáver que otro vato, porque yo sí soy bien hombre.
Primero me chingo un pez.
Pero de todos modos están cogiendo a un vato muerto.
Muy probablemente, ajá.
O sea, no es como que estén esperando que se muera una mujer en tripulación, porque rara vez había mujeres.
Rara vez, exactamente. Entonces, te digo que casos de marineros, asistentes mortuorios, o incluso casos en el que una persona asesina a su pareja sin premeditación, y luego se excita inesperadamente y comete el acto de necrofilia. Entran en esta categoría. Sí.
Pero, ejemplo, o sea, ¿te das cuenta en ese momento?
Sí, sí. Hay un caso bien cabrón.
No seas mamón, güey.
Los doctores Rosman y Resnick, los que mencioné ahorita, que voy a mencionar durante todo el artículo, mencionan un caso en donde un hombre de 37 años mató accidentalmente a su novia de 47 cuando estaba jugando ebrio con su pistola. Se lo estaba enseñando y la mató.
Ah, no mames.
Cuando intentó esconder el cuerpo, se excitó, güey.
Dijo, ay.
Ajá. Y, o sea, nunca había pensado en eso, pero ahí se excitó y tuvo sexo con el cadáver antes
de sacó su otra pistola.
No, así es.
Pero después de eso, nunca se le... O sea, fue algo del momento como... que no puede explicar y para la psicología hay varios de este tipo de casos.
Ok.
Ajá.
Qué loco.
Ahora llegamos al puesto número 8. Ya al fin llegamos a la clasificación conocida como necrofilia regular. Okay. Esta es la que todos conocemos, la que te venden en la tienda. Ajá, sí.
Claro.
¿Sí? Te la consigues en los Oxxos.
La regular.
Ahora, los necrófilos regulares o clásicos son las personas dentro del necroespectro que no tienen ningún tipo de atracción por un encuentro sexual con alguien vivo. ¿Sí? Es aquí donde encontramos a los robatumbas, güey, por ejemplo.
Okay.
A los que van y sacan un cadáver para poder tener sexo con él. A diferencia del tipo 7, si un asistente mortuorio tiene sexo con un cuerpo, no porque estaba ahí, sino porque siente más placer estando con el cadáver que con alguien vivo, entonces pasa a ser de a un necrófilo clásico.
Ok.
En lugar de oportunidad, ya es clásico.
Ok.
Sí, se refina. Es como el whisky.
Oye, güey, por ejemplo, en la movie de Kill Bill, ¿no? Acá que a Uma Thurman, mientras está en el coma...
No, porque está viva.
Pero no entra también así
no,
como...
No, es violación pura porque nomás la mujer no se puede... Okay, okay. No, acá es están muertos. Tiene que ser un cadáver.
Y ya, a huevo. Eso ya es la definición.
El nivel 8 es de que lo que le excita es que esté muerta. No puede que pretenda estar muerta o que esté en un coma. Ya, eso cambia completamente todo.
Órale.
Y está aunque insano. Su preferencia sexual es con los muertos, sí es posible, y de hecho es muy común, que de vez en cuando tengan sexo con los vivos. Generalmente porque no tienen acceso a un cadáver a su disposición. La mayoría de los necrófilos regulares son masculinos, por lo menos los que se conocen. Pero sí hay casos de mujeres, como el de una mujer de 21 años, que tomó el trabajo de aprendiz de embalsamador para poder tener sexo con cadáveres, y abusó de entre 20 a 40 cadáveres de hombres.
Ok.
Ella es la que explicó cómo lo hacía.
Ok.
Sí. Que también luego que a ella sí le hicieron un análisis y abusaron de ella sexualmente cuando tenía como 6 años. Y luego a los 14. Entonces por dentro se sentía muerta y no quería contacto con nadie. Y el único lugar donde podía sentirse segura era en su sexualidad era con un muerto porque sabía que no le iba a hacer absolutamente nada. Okay. Ahí sí encuentras como el dónde se conecta su psique de abuso y cómo... asocia, pues el muerto no me puede hacer daño, pero además yo quiero contacto sexo físico. Ajá. Sí, ese caso es muy interesante. En el bonus ahí traigo más datos.
Cuando necesiten ayuda, vayan y búsquenla. No tiene nada malo buscar ayuda.
Sí, sí. Me ibas a encontrar un muerto.
Y de hecho, ahorita voy a hablar un poquito más de ella. Pero ahora pasamos a las dos últimas. Joder, y aquí es donde se ponen las cosas peligrosas. El más peligroso, de hecho, es la clase 9, güey. Estos son los necrófilos homicidas.
Okay.
También conocidos como necrófilos violentos o langonectors. Langnonectors. Que es una persona que mata para poder tener sexo con el cuerpo.
Es gente proactiva.
Sí, no me voy a esperar. No me voy a conseguir un trabajo donde pueda tener acceso a cuerpos. No voy a esperar a encontrarme a Salma Hayek muerta.
Voy a hacer mis propios.
Voy a hacer mis propios cuerpos.
Mis propios cadáveres.
Sí. Otro término que se utiliza con estos monstruos es el de necrofilia tibia.
Ok.
Yo lo puse así, son los psicólogos, güey. Porque como necesitan tener sexo con un cadáver, los crean para poder saciar sus impulsos y entonces tienen sexo con el cadáver todavía tibio.
Ajá. Ok.
Entonces, warm necrophiliacs les llaman.
Icy hot necrophilia, ¿no? Así estás calientito y lo vas poniendo frío. Y lo, cabrón, traes calientito.
Y aquí es donde se encuentran los asesinos en serie como Jeffrey Dahmer y Gary Ridgway. Y finalmente, en el codiciado lugar número 10... tenemos la necrofilia exclusiva. Este grupo es quizás el menos común. Comprende aquellas personas
que más quieren a un muerto.
Sí, sí, se casan con un muerto hasta que se deshace. No.
Okay. Son monógamos. Son monógamos.
Necromonógamos.
A huevo van y piden la mano y todo el pedo, ¿no?
Si tenga la mano, se la puede llevar.
No, yo no soy fetichista, yo soy... Necesito todo el cuerpo. No, son aquellas personas que exclusivamente tienen relaciones sexuales con cadáveres.
O sea, no hay nada...
hay nada en medio, no hay ninguna otra cosa, güey. Si por alguna razón pueden o deciden tener sexo con una persona viva, bajan de esta categoría,
güey.
Ok. O sea, esto es ya de plano que su trastorno llega al grado en donde no hay forma de que se puedan asociar sexualmente con una persona viva, güey. En otras palabras, los necrófilos de esta categoría dependen completamente de un cadáver para expresar su sexualidad. Que incluso si tuvieran disponibilidad de una pareja viva, no podrían formar una relación romántica con él o ella ni excitarse. Ajá. Pueden ser peligrosos, ya que por su exclusividad en gustos necrófilos, eventualmente podrían cruzar la línea y convertirse rápidamente en el tipo 9.
Ok.
Como que baja, por eso digo que no son peldaños, uh-huh. más bien son diferentes tipos, pero del 9 se puede convertir en un 10, en teoría, porque uh-huh. no es como que hay mucha información. Pero como lo mencioné, son muy pocos. De hecho, de 122 casos investigados por Rossmann y Resnick en el artículo que leí, solo 6 fueron clasificados como necrófilos exclusivos.
Ok.
Sí, es muy, muy, muy difícil encontrar uno.
Sí, está raro, ¿no?
Uh-huh. De haber un trauma bien hardcore o algo como esta mujer, uh-huh. que de plano ya no te puedes asociar con ninguna persona viva. Y creo que la pregunta en la mente de todos en este momento es, ¿pero qué los motiva?
Uh-huh. Ah, no.
No, o sea,
no, esa no es tu pregunta.
No.
¿No? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Tienes la pregunta?
Pues, ¿cómo le hacen, güey? O sea, ¿cómo saben que son, más bien?
Pues lo van averiguando sobre la marcha, ¿no? Yo creo.
Sí, por ejemplo, ahorita un caso que voy a contar. Él se dio cuenta un día que vio en un funeral, iba con los amigos y vio cómo estaban enterrando un cuerpo y algo hizo clic en él.
Ah, cabrón.
Sí. Pero muchos, pues de los que se saben, tuvieron algún trauma o algo así. Pero pues se dan cuenta ahí, vas a un funeral y ves un muerto. Uh-huh. Es como que, ¿what? Así como cuando te das cuenta que te gusta algo sexualmente, un fetiche, pues es cuando lo ves o lo pruebas o haces ahí una conexión y ya se hace lo tuyo. Pero así es como saben. No es como que se despiertan un día así, ¿saben qué? Voy a probar la necrofilia, a ver qué tal.
Ok, sí. Eso es lo que... No sé, me hizo...
Eso sería uno.
¿Cómo te das cuenta,
bueno,
güey?
Hay unos que sí, ahorita voy a llegar a tener eso, que el de plan es nomás para probar todo lo que se puede probar, ¿no?
Ok.
Experimentan. Pero les digo que, ¿qué los motiva? Pues según el estudio realizado por los psiquiatras Jonathan P. Rossmann y Philip J. Resnick, que les estaba platicando, descubrieron que el motivo más común entre los necrófilos verdaderos, los necrófilos verdaderos, era el poder, básicamente. Uh-huh. O sea, un 68% se basa en el poder. Era poseer a una pareja que no resistiera.
Ok.
Un 21% manifestó que su motivación era volver a estar con un ser querido.
Uh-huh.
Porque no era sexual, uh-huh. nada más era. El 15%, o no, uno sí, si eran la esposa. ¿Ves? El 15% simplemente manifestó que tenía una atracción sexual consciente hacia los cadáveres. Sí, okay. Me excita, güey. Veo los muertos uh-huh. y me excita, güey. Otros motivos expresados fueron la necrofilia como un intento de sobrepasar sentimientos de aislamiento o como un intento de ganar autoestima expresando poder sobre una víctima.
Ok.
Unos motivos menos comunes, pero mencionados, fueron que no tenían a alguien vivo con quien tener sexo, miedo a las mujeres, la necesidad de experimentar con todo tipo de sexo y el miedo a que tener sexo sin estar casados era un pecado mortal. Entonces preferí...
¿What the fuck? No seas mamón, güey. No seas mamón.
Imagínate, güey.
Eso está bien estúpido, güey.
Ajá.
Pues la Biblia no dice que sea ilegal la necrofilia, güey. Entonces...
Pero todo el mundo se sabe que el vacío legal, pues es por otro lado.
Sí. Uh-huh. Pero hubieron casos de gente que sí. dijo, es que sabes que estoy horny, pero no estoy casado, sigo siendo virgen. Pues un cadáver es lo único que me claro. queda, güey.
El sexo premarital.
Pero no me voy al infierno. Me cogí un cadáver, pero no me voy al infierno.
No, yo no le hice nada. No, yo no le hice daño a nadie. Yo no rompí las reglas que me puso Dios.
Ah, casto, puro.
Uh-huh. No mames.
Ahora, curiosamente, en este estudio se encontró que solo 11% de los necrófilos eran psicópatas, psicóticos, y que todos mostraban un coeficiente intelectual promedio. Uh-huh. No tiene nada que ver la psicopatía, ya es diferente la inteligencia, sí. Y esos son los motivos... Pero la pregunta que todos tienen es, ¿pero cómo se hace un necrófilo? Uh-huh. Lo que preguntabas. Pues según Rossmann y Resnick, comentan que originalmente solo se había visto este trastorno desde el punto de vista psicoanalítico. Se hablaba de que en algún punto se fusionaron los impulsos agresivos y libidinosos por conflictos de Edipo, problema con la mamá o así, uh-huh. o como una forma de lidiar con la ansiedad de separación de la madre. Todo bien freudiano.
Uh-huh. ¿Como Kemper?
Sí, como uh-huh. Kemper. Incluso que provenía de una reacción contrafóbica a los muertos. O sea, que le tienen miedo a los muertos, entonces deciden confrontar sus miedos cogiéndose a los muertos. ¿Simón?
Ok, claro. Si eso tiene mucho sentido.
Ajá, es como...
¿Y cómo superaste tu miedo a la oscuridad?
No, me cogí un muertito.
Me cogí una araña y pues se me quitó la aracnofobia. No, tú tienes que coger una araña, güey. Te quita.
¿Qué pedo? ¿Cómo te coges una araña?
Neto, era de las hipótesis de psicología. Eso es su forma de combatir una contrafobia.
Ok.
Pero este tipo de hipótesis son difíciles de confirmar o negar empíricamente. Entonces, Rosman y Resnick postulan que el tema central que conecta todo el necroespectro es una profunda falta de autoestima.
Ok.
Eso tiene más.
Eso está al centro de las 10.
Es que las vivas no me hacen caso, güey.
Finalmente, sobre el tratamiento, muy poco se ha escrito sobre el tema. Para empezar...
Es que sí está diferente, ¿no? O sea, es la diferencia entre las traigo muertas a...
a me gustan muertas.
A te traigo las muertas.
Muy diferente.
A las sencillas, ¿no? Porque antes muertas que sencillas.
Este hombre prefiere las muertas que las sencillas. Sí.
Pues digo que muy poco se ha escrito sobre el tema. Para empezar, no se ha tratado a un gran número de necrófilos. No sé si esto sea bueno o malo. O sea, es bueno para la sociedad, malo sí, para la investigación científica. Para poder determinar si existe o no un tratamiento. Lo único que se puede hacer es determinar el tipo de necrófilo que es, tratar cualquier psicopatología asociada a su trastorno. Y si tiene un libido muy alto, se le pueden dar medicamentos para bajarlo. Y fuera de esto es intentar establecer relaciones normales sexuales dentro del paciente.
O sea, pues le das un maniquí, ¿no? Ya que... No.
Maniquí.
Y se parece de
las,
a ti.
De las, ¿cómo se llaman esas?
Las, un sex doll, güey, ¿no?
Sí, pero las que son así como que realistas.
De silicón.
Super sex doll.
Super sex doll.
Sí, sí, están bien vergas.
Realistic sex dolls.
Ajá. Una de esas y ya con eso, güey.
Es que sí, digo que creo que no cuenta porque sigue siendo una muñeca y no un cuerpo. No es una persona.
Pero al principio dijiste es un objeto inanimado. Que eso es como
es un objeto inanimado.
Es un objeto inanimado.
Sí, pero lo que dije es que el cuerpo es un objeto inanimado, pero lo tuvimos la plática de que no es cierto porque le damos ese valor de que es una persona y es un pariente. Y
es como
mamá,
siempre
y
te contradices.
No,
eres necrófilo, güey. Ya dinos, güey, la neta.
Pero justo ahí viene, ¿no? De ese valor extra es lo que le da el valor que los necrófilos buscan.
Ok.
Sí. Pues no es lo mismo un fleshlight o un dildo que un pene o una vagina. Son dos cosas diferentes. Se disfrutan de maneras diferentes. Ajá. No tienes que escoger. Ay, güey. Pues en conclusión, el estudio dice que la necrofilia es un fenómeno muy poco estudiado y mucho menos entendido. Pero ahora que ya sabemos y somos expertos en la necrofilia, vamos a escuchar de algunos casos y ustedes en casa, en el trabajo, donde estén escuchando, pueden ir viendo...
Su fiesta de año nuevo.
Ajá. Pueden ver si identifican qué tipo de necrófilo es. Formen grupos, hagan todo esto. Pues a ver,
grupos de tres, por favor. Sí. Hagan equipos de tres y discutan.
Sí. Sí, voy por
tener... Maten a uno y a ver quién se lo coge.
Nos van a poner muy... La abuela toda nerviosa, ¿verdad? Escuchando esto así. ¡Oh, no! ¡Que no me muera ahorita!
¡Ya me va a tocar! Haciéndose la dormidilla. No es cierto.
Necrobiofilia, güey.
Necrobiofilia. El primer caso es el de Sir John Price, quien embalsamó no a una, sino a dos esposas después de muertas y las mantuvo con él en la cama.
Ok.
Uno de los personajes más pintorescos de Gales, por decirle de una manera, fue Sir John Pierce. Fue el quinto barón de Newton Hall, Montgomeryshire. Así se llama.
Ok.
Ajá, Montgomeryshire. Hijo de Sir Vaughan y Anne Price. Nació en 1698 y se casó en tres ocasiones. Su primera esposa fue Elizabeth de Cartmanshire, que la describen como, y cito, una dama de singular piedad, bondad y caridad, que murió en 1731. Pierce la mandó embalsamar y la mantenía en la cama donde dormía con ella y tenía relaciones con ella y hablaba con ella como si estuviera viva, güey. Su segunda esposa, Mary, era hija de un granjero local y la conoció después de su matrimonio que seguía, ¿verdad? Técnicamente.
Ajá. O sea, ese güey no fue hasta que la muerte nos separe. Fue,
no.
Yo tengo otras ideas.
Ajá.
Ok.
Mantuvo el matrimonio en secreto y se supuso que era su concubina, esta Mary. El estado de constante vergüenza social mantuvo a Mary en un estrés que pudo haber contribuido a su muerte. Oh. Tras su fallecimiento, aparte eran los 1700, te morías de todo y todo se moría de lo que fuera, güey. Pero el punto es que murió Mary.
Tal vez había, o sea, ella sabía que había una muerta ahí también, ¿o no?
Sí.
Ok.
Sí, fue difícil convencerla. O sea, Price, yo creo que tenía buen verbo, güey. Porque fue así.
Claro. Sí, sí,
no,
bueno.
Solo vas a vivir con mi ex.
Ajá.
Sí, que está muerta. Y duerme con nosotros en la cama.
Ajá. Wow.
Sí. Pues cuando fallece Mary, Price, que él fue y le dijo a un conocido de él que si por favor la embalsamaba.
Llegó con su tarjetita, güey. Para que ya le. Y mira, ya tiene un agujerito, ponle otro, güey. A la cuarta se embalsama, la quinta es gratis, ¿va? Nos vemos en unos años.
No seas mamón, güey.
Su tarjetita de cliente frecuente de embalsamamientos.
Pues cuando te embalsaman, quedas de una sola pose ya, ¿no? Uh-huh. Estaría chido que la tercera así como que con articulaciones, ¿no? Ya para moverla de diferentes formas.
Sí, de acción. Esposa de acción.
Lego y la boca abierta. Editadote, vaca.
Pues en su elegía, Price afirmó...
Pero el Ram es el que los va a editar, güey. Mismo.
Price afirmó en la elegía que con su último aliento, y cito, susurraría el nombre de María. Sin embargo, no tardó en cortejar a otra mujer llamada Eleanor John Buckland, de Brokenshire. Sir John, siempre calificado de excéntrico, ya había embalsamado los cuerpos de sus primeras dos esposas y las tenía en el dormitorio, pero Eleanor al fin llegó y le dijo, ¿me voy a casar contigo?
Hasta que tires a esas dos.
Hasta que... Pues dijo, quítalos de la cama. Uh-huh. Mínimo. Uh-huh. Y le hizo caso y ya las mandó a enterrar. Ahora sí. O sea, tuvo que llegar una dama ahí a poner orden en esa casa, güey. Uh-huh. Pues tras la muerte de su tercera esposa, Price invitó a Bridget Bostock, la, y cito, pitonisa de Cheshire. Uh-huh. Una conocida curandera para que devolviera la vida de la tercera. Ya dijo esto de embalsamarla, no jala. Ahora quiero que la revivan. Ahora no necesito...
Perdí mi boletito de la tercera es gratis.
Sí, ya no es chale, güey. Sí. Ya no es necrofila, esto es necromancia. Es
que la última que la vio fue ella, entonces revívala para preguntarle dónde quedó la tarjetita, luego se volvió a morir, la embalsamo. Ella la guardó y no me dijo dónde.
No estaba muerta, nada más acá. Este güey, como chingas.
No encuentro la catsup, mamor. No encuentro la catsup, mamor.
Aquí está. Atrás de los pixeles, güey.
Sí, tenemos ojos de vato, perdón.
Sí, no, los hombres no tenemos ojos.
Pues, Bridget para Bostock, y cito, ejerció todos sus poderes milagrosos, pero no tuvo éxito y no la pudo revivir, güey. Price se abstuvo de darle el mismo tratamiento que a sus anteriores esposas y murió poco tiempo después, ya de triste. Por otro lado, está el caso del excéntrico necrófilo Giuseppe Alessandro, que vivía en una pequeña casa aislada cerca de Caserta, en Italia. Sus excentricidades llamaron la atención de los campesinos vecinos que treparon a un árbol cercano a su casa y se asomaron por su ventana. Para su sorpresa, lo vieron besándose apasionadamente con el cadáver femenino de su prometida, Elvira Scarling, de su pueblo vecino.
Dándose besos de linguini.
Necroformaggio.
¿Vas a crear pene?
La pasta.
Ya, no tienes que explicar el chiste.
No, güey, pues es que yo lo hay raza que sí le tengo que explicar el chiste. Estoy fastidiado, güey.
Está bien, Borte, que yo siempre te voy a apoyar.
Gracias. Uh-huh.
Entonces, él la había vestido.
Tu bracito,
Sí, no puedo levantar mi hombrito, güey. De tanto estar escribiendo.
Tanta necrofilia.
Había vestido al cadáver con un elaborado vestido de seda y un collar de perlas en el cuello, güey.
O sea...
No, de veras. Sí, okay. Por lo menos el que describieron era de veras.
Ok. Sí, lo descubrieron sus vecinos poniendo un collar de perlas. Pues, cabrón.
Era su Beyblade a Larry River. Sí.
Y haciendo pasteles de crema.
Suadita, va, güey. Sí. Esa que sale a
volar. Ay, pues los campesinos, que también, ¿qué están haciendo los pinches campesinos? Espiando a un hombre teniendo sexo con
esposa. Yo siento que ya había rumores, güey. Y obviamente así fue de, es que aparte, tenemos que ver, güey, la neta.
En esos tiempos no había nada que hacer, güey, ¿no? Pues era espiar, güey.
Sí, no era cogerte un muerto, era ver quién era cogiendo muertos, güey.
O morirte.
Eran tus tres opciones.
Ya, güey, ya. Pues Alessandro, cuando llegaron a enfrentarlo, Alessandro sacó un revólver y salió corriendo, güey. Logró escapar. Se descubrió que tras la muerte de Elvira... Y su entierro en el cementerio, Alessandro había desenterrado el cuerpo y transportó el ataúd por las montañas él solito, güey.
Ok. Ajá. Eso es amor.
Sí, y aparte sí, es bien malo besar cadáveres, ¿no, güey? O sea...
¿Tienen bacterias?
¿En qué sentido, güey?
O sea, que te sale una así, pues, ronchita.
O sea, en el sentido práctico, ya dejamos, hace como 20 minutos dejamos de lado todo el dilema moral, güey. No, sí,
biológico, sí, patológicamente es. Ajá. Puede pegar al
sí, ¿no? Estaba pensando, pues, a lo mejor la segunda esposa de este güey anterior se había muerto porque tenía un pinche cadáver ahí que le metió que algún le patógeno y luego.
Sí, sí,
O del pinche. Pero, susto, y luego
güey, las embalsamaban con paja, ¿no, güey?
No sé qué es que usaban, pero no, porque ya era normal que hicieran este.
Felpa y.
No, que disecaron animales muy chingones y todo. Yeah. O sea, la tecnología ya estaba bien.
Ok, ok.
Sí, sí, sí. Pero no sé cómo le hacían exactamente. Sí, yeah, pero sí les removían los órganos y todo eso.
Para meterle una milanesa. Porque
había de vez en cuando gente ahí que era taxidermista o amateur, güey. O sea, ya.
Que te la dejaba así tacucha.
Como cuando fuimos a escuela de taxidermia en la carretera, güey.
Sí, es cierto, güey.
Había un chingo de animales atropellados. Y luego sí más adelante, escuela de taxidermia.
¡Ah, qué chingón!
¡Ah, cabrón! Sí, vas por tus útiles escolares a la calle, güey.
Ay, güey.
Ahí sí me gustaría aprender.
¿Fue cerca de Texas o fue en Arizona? No me acuerdo.
No, fue hacia Laredo, güey.
¿Hacia Laredo?
Hacia Laredo, sí.
Yo de niño lo intenté con un murciélago.
Fue por Eagle Pass, antes de Eagle Pass, me acuerdo. O después.
Sí.
Por ahí, sí. Uh-huh. Antes, o sea, lo intentaste con un murciélago.
Ah, con un exacto, así lo abrí, le saqué, no me... lo rellené de sal y lo cosí. Y pero pues se secó todo. Ajá. Ya está muerto él.
No, hiciste carne seca al güey.
Ándale, sí, güey.
Pues le puse sal y limón. Y
ya asesina ese güey.
Asesina de murciélago.
Pues otro caso, y este ya es una mujer. Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca.
Sí, güey. Pues andar cochando.
Pero ahora que estamos bien educados con el fascinante mundo del necroespectro, sabemos que se debió haber llamado Juana la Necrorromántica, güey.
Ok.
Cuando su marido, Felipe el Hermoso, murió el 25 de septiembre.
Felipe el Hermoso, güey. ¿Quién no va a querer embalsamar a ese verga, güey?
No, es que no sabemos si era de neta o era irónico, güey. Güey, tan feo que le decían el Hermoso, güey.
Que yo como Oribe Peralta. Ay, güey. El Hermoso, güey. Siempre que decían su nombre era con...
Sí, güey. Es como cuando le dices Chiquilín, el güey que mide 1.95, güey.
Ah, pues sí, pero Felipe el Hermoso murió el 25 de septiembre de 1506 a la temprana edad de 28 años.
No, pero los 1500 ya estaba grande.
Sí, estaba, había vivido toda una vida. Ella se negó a abandonar el cadáver de su difunto esposo y mantuvo su cuerpo muerto con ella durante 12 meses.
Un año.
Ajá.
Completo.
Debido a lo abrumador del duelo, Juana decía que su marido solo dormitaba y que pronto despertaría. O sea, y así se le tronó.
Sí,
se fue. Ajá.
No, está dormido. Está dormido. Ahorita despierta.
De hecho, no solo eso, le hacía cumplidos y obligaba a los sirvientes a tratarlo todavía como el rey, como si estuviera vivo y que lo limpiaran y todo mientras estaba pudriendo. Periódicamente, también hacía que abrieran el ataúd de Felipe y abrazaba su cuerpo en descomposición. Ya cuando lograron quitárselo y ponerlo en el ataúdcito, ella seguía así que, ábranlo, quiero ver a
Felipe el Hermoso.
Felipe el Hermoso.
Wow.
Y luego no permitía que ninguna mujer se acercara al cuerpo de su marido, güey. Aunque no fueran monjas.
No se lo fueran a bajar, güey. Claro. Nadie puede resistir la hermosidad de Felipe.
Oye, Felipe.
Y en una ocasión ordenó que sacaran el ataúd del monasterio y lo llevaran al campo abierto donde... tuvo un picnic y durmió con él toda la noche, ahí bajo la luna.
Qué pinche loca.
Ay, no es tan hermoso el cielo como tú, Felipe.
La necrorromántica.
Ay, Felipe.
Se le va a caer.
Una víbora así saliendo del ojo, güey.
La mosquilla en el ojo.
Ay, mi amor, se te cayó la mandíbula.
Oh. Y así vamos a unos casos más creepy, güey. En septiembre de 1901, Honoré Ardison, un francés, entró en el desván de su casa para localizar el origen de un olor repugnante del que se quejaban sus vecinos. Él asumió que era tenían basura murió, ahí arriba.
Basura.
Tenían un chingo de basura ahí arriba y aparte asumió que se había muerto un animal.
Simón.
Cuando subió, se encontró con el cadáver putrefacto de una joven. Entonces, la gendarmería detuvo a su hijastro Víctor y lo acusó de haber robado el cadáver. Fue lo bueno. Dentro de lo malo, era un cadáver, ya se había muerto la niña. La investigación posterior descubrió que Víctor era un profanador de tumbas que había profanado las tumbas de cientos de mujeres y había mantenido relaciones sexuales con sus cadáveres durante muchos años. Era un ghoul, un necrófago, y un prolífico necrófilo que llegó a ser conocido como el vampiro de Muy. M-U-Y, se llama el lugar.
El vampiro de Muy.
Muy.
Ajá. Okay.
Y fue encerrado tras confesar sus monstruosos crímenes. Este hombre, conocido como Antoine Victor Ardison, nació Antoine, sí, es francés.
Antoine
Victor Ardison nació el 5 de septiembre de 1872 en Muy, en Provenza, al sureste de Francia. Hijo de Elizabeth Apolloni Porre y Elizabeth, perdón, Porre. Elizabeth desconocía la identidad de su padre. Entonces, más tarde se casó con Honoré Ardison y vivieron el número 15 de la Grand Rue del pueblo de Muy. Ahora, su madre mostraba tendencias violentas hacia el joven Víctor y a menudo lo golpeaba en la cabeza, tanto que su padrastro creía que esto contribuía a su desequilibrio mental, que era más que obvio.
Ok.
O sea, lo de la necrofilia fue ya así como que, ah, huevo. Fue casi no me sorprende. Este cabrón.
Fue la gota que derramó, bueno, no fue el vaso aquí, pero hubo una gota que se derramó mínimo.
Que derramó ahí, sí.
Que derramó la mollera, ¿no?
Pues poco después de casarse.
Hizo su huequito así como...
Como los capas.
Poco después de casarse, Elizabeth abandonó el hogar familiar y Honoré crió al niño como si fuera suyo. De hecho, toda la familia estaba mal. Todos eran criminalcillos de una manera u otra. Se decía que a menudo maltrataba a su mujer y que esa era la razón por la que ella de plano se fue a la casa. Entonces, su padrastro acogió entonces a mujeres vagabundas y mendigas y las convertía en compañeras temporales que siempre estaban entrando y saliendo de la casa. Vivían en la miseria y la suciedad que les digo que usaban de arriba tenía basura. Era como hoarder, era acumulador el papá. Y tenían varias personas compartiendo y durmiendo juntas en una sola cama de paja. Es horrible, güey. Entonces, de adolescente, Víctor se masturbaba y a menudo se bebía su propio semen, declarando, y cito, es una pena que se desperdicie.
Sí.
Ok.
¿A chole con el dedo?
Era bien conocido en el pueblo como un pervertido y a menudo perseguía a las chicas de Muy para pedirles que se casara con ella. Ellas comprensiblemente le decían que no mientras se reían de él.
No, no, hueles a cloro.
Está muy dura tu ropa. Sí.
También acechaba a estas chicas y cuando descubría que habían orinado en algún lugar, esperaba que se marcharan y lamía la orina mientras se masturbaba.
Ok.
Oh, pinche loquito, güey.
Aparte, durante este acto...
El Rampi, ¿estás bien, Rampi?
Y además, durante este acto, no intentaba esconderse y no le importaba que la chica lo viera hacerlo o cualquier persona. Wey, para lo más normal, llegar y empezar a lamer y masturbarse. Otro de sus hobbies era que trabajaba los domingos haciendo felaciones a hombres del pueblo. Wey. Pero nunca sodomía ni zoofilia, porque él mismo dijo que tenía sus límites.
Claro.
Ok.
¿Sí? Ahí pone, no, sus límites son sodomía y zoofilia. Pues es francés, güey. Tienen etiqueta. Durante su encarcelamiento afirmó no haber tenido nunca una relación sexual normal con una mujer y declaró que no le interesaba tal cosa. En 1882, o sea, este es el clase 10. Wey. En 1882.
Pero tuvo sexual.
Relaciones, ajá. Oral.
Pero no le excitaba, lo hacía por dinero.
Ah, ok.
Ajá, bueno. Mi primera chamba.
En 1882 murió el enterrador de la ciudad de Muy, el sepulturero. Con solo 4 o 5 entierros al mes en Muy, no era un trabajo gratificante ni bien pagado porque te pagaban por cuerpo, güey. Pero Honoré Ardison aceptó el puesto porque pues, trabajaba de lo que fuera, güey. Y se llevaba a Víctor, de 10 años, a que le ayudara, güey. Varios años más tarde, Honoré Ardison se cayó en una de las tumbas y se casi fracturó el pie, güey. Y tuvo tal susto y ya estaba más viejito. Y dijo, ¿sabes qué? Yo ya me retiro, Víctor. Tú encárgate de enterrar. Te paso la pala. Fue durante esta época cuando empezó a profanar las tumbas de mujeres y niñas. Lo que piensa, nunca fue como su tirada, pero ahí terminó. Más tarde confesó haber desenterrado una decena de tumbas y haberse metido sexualmente con los cadáveres. En 1893 fue reclutado al ejército y Honoré volvió a ser el sepulturero del pueblo, mientras que Víctor se convirtió en vigilante de los polvorines de una prisión militar.
Ay, no, qué hueva, güey, ¿no?
¿Qué?
O sea, pues desenterrar, güey, de coger y luego volver a enterrarlo, güey.
Ah, no, sí, es un pedo, güey. Por eso se llevó esta a la casa, para no tener que seguir haciendo eso.
Sí, güey. Desenterrar, enterrar y enterrar.
Sí, güey. Está de hueva, güey.
Ajá, y peligroso. Sin embargo, pronto desertó el regimiento para trabajar como albañil en Cannes, donde ganaba 2.30 francos al día, güey. Ahí estuvo contento por un tiempo, pero lo consideraron vago e ineficaz en su trabajo. Y lo corrieron después de una semana. Entonces decidió regresar a Muy, donde fue detenido por la gendarmería por deserción y a los 20 años fue enviado a Marsella, donde permaneció en la prisión militar.
Okay.
Tras 100 días de reclusión, fue puesto en libertad. Se le juzgó irresponsable por su estado mental, pero se reformó y regresó rápidamente a la casa familiar de Muy. ¿Sabes qué? Entonces, güey, es un rarito, pues no le vamos a echar la culpa a irse al ejército. Fue entonces cuando empezó a reanudar sus actividades nocturnas, utilizando la llave de su padre para abrir la reja y entrar al cementerio. Cavaba la tumba con una pala y con sus propias manos quitaba la tapa del ataúd, deshacía el sudario y colocaba el cadáver en posición vertical. A continuación, chupaba los pechos y la vulva mientras hablaba con el cadáver.
¿Te gusta?
Hace eso bien. Muy buen amante, güey. ¿No?
Oral, muy atento, muy atento.
Muy atento. Sí. Ajá, sí, primero play, primero las necesidades, dónde, qué onda, un oralcito y todo.
Foreplay, güey.
Foreplay.
Mucho.
Sí, foreplay. Me caga Foreplay, ¿no?
Sí, Foreplay es este...
Es juego limpio. Juego limpio. No, nada de limpio tenía ese juego.
De hecho, según su confesión, hablaba regularmente con los cadáveres, ¿ves? Y es un buen amante, güey. Pero... se enfadaba, en verdad, cuando pasaba rato y no le respondían. Y ahí perdía como que la cordura.
Ay, güey. Les pegaba. Ajá. Digo, no es como que les pasara nada al cadáver, no. Pero pues...
pero ajá, sacaba toda su furia y todo eso. En el
todo sacaba.
Y ahora... la edad no le importaba y más bien su preferencia se basaba en desenterrar las tumbas de mujeres y niñas recién enterradas. Okay. O sea, lo que sí le importaba que no estuvieran...
tan descompuestas.
Ajá, que estuvieran medio frescos. Cuando su padre dejó de cavar tumbas, él ya no tenía acceso a la puerta. Entonces simplemente trepaba el muro del cementerio, porque pues eran cementerios como europeos, ¿no? Con sí, muros bajitos. En 1900 desenterró a una joven llamada Bertie, porque, y cito, tenía unos pechos muy bonitos. Más tarde, Ardison dijo a los médicos que nunca había sentido tanto placer como con su cadáver. Y visitó su tumba con regularidad durante varias tardes, algo que nunca había hecho entonces. O sea, se enamoró, encontró el amor.
Se enamoró, mami.
O sea, era un pirujín, un necropirujín, pero aquí encontró el amor. Aquí sí soy ya necromonógamo.
Güey, qué pedo.
Encontró el amor. Sí se puede, güey. El amor hay para todos. Lo descubrió aquí, güey, con Bertie.
Sí, sí. Si no encuentras el amor en vida, no te preocupes. Aparentemente, más oportunidades.
Va a llegar un francés a seducirte, a hablar contigo, a hacerte oral, a acariciar tus senos.
Ay, pues, mascarle un par de tetas.
A mostrarte su baguette. Bueno, croissant, no sabemos.
No sabemos. Ahora, el 22 de febrero de 1901...
¿Te acuerdas de los mini Wallah?
Sí,
desenterró la tumba de una joven de 14 años llamada Leonie, que había muerto previamente el día 20. La gendarmería redactó un informe sobre el incidente, afirmando que el cadáver no parecía haber sido tocado. Como que nomás lo sacó y lo han de haber asustado o algo pasó, porque estaba todavía vestido y todo. A menudo
como seguía, que apenas lo iba a profanar y lo
ya. Lo han de haber descubierto. Ajá.
Fuga de aquí soy.
Y a menudo seguía a los funerales para ver si el recién fallecido era una mujer. E indagaba sobre la enfermedad que le había sucumbido porque pendejo no estaba y le da miedo que fuera a ser la plaga o algo contagioso. Una vez desenterró a dos hermanas, pero no se las pudo llevar a casa, que era su plan. Víctor afirmaba haber mantenido relaciones sexuales con más de 100 cadáveres y a menudo se refería a las chicas como su prometida o su novia.
No mames, cómo haberte un pito ese güey bien verde, ¿no? Acá. Sí, güey, imagínate cuántas enfermedades no tendría el güey en la verga.
Y en ese tiempo, o sea, aparte.
Una que otra infección acá. Sí. Ajá. Sí, feliz de ultratumba, güey. Sí.
Ah, ya así con textura esa madre, ¿no? Mazorca.
No mostró remordimiento ni arrepentimiento por ninguno de sus crímenes. Simplemente prometió abandonar su pasión por los muertos.
Ah, es que no se ve que estaba mal, pero si quiere lo dejó de hacer. No pasa nada. Sí.
Varios expertos de la época examinaron a Victor Ardison en prisión y comentaron su inusual inclinación por los muertos. Les digo que en este tiempo todavía decían vampirismo, güey, ni siquiera como ateng. El doctor Alexis Epaulard se refirió a él como, y cito, un degenerado sádico impulsivo y necrófilo. Pero no usó el término necrófilo. Mientras que el doctor Richard von Krafft-Ebing lo calificó de, y cito, imbécil carente de todo sentido moral. Okay. Pensé que imbécil era un término médico en ese tiempo.
Sí, estás bien imbécil. Tu diagnóstico es imbécil.
Eres imbécil, tonto, y esos serán términos,
médicos. Sí, imbécil era una persona de poca inteligencia cognitiva percibida, una madre así.
Pues por sus crímenes fue condenado a pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico de nombre de Pierre Garfou Duda. Víctor Ardison murió el 9 de marzo de 1944 en Provenza, en los Alpes Costa Azul, a los 71 años de edad.
No mames.
Vivió bastante, güey.
Pues sí, güey.
Y no le hicieron, nadie le hizo algo después de muerto.
Ay, sí, no sé, güey. Pero, como les decía y platicamos, a veces parecería que la necrofilia es un campo completamente masculino. Sin embargo, hay un caso donde la perpetradora compensa la falta de mujeres en la lista de necrófilos famosos. Esto es for you, girls. El 17 de diciembre de 1979, la entonces aprendiz de embalsamadora de 23 años, Karen Greenlee, desencadenó una enorme búsqueda policial tras robar de su lugar de trabajo un coche fúnebre que transportaba el cadáver de un vato. Uh-huh. Se afirma que llegó al crematorio, como se había previsto, pero cuando vio a la afligida familia de John L. McClure, de 33 años, y cito, hizo una grandona y se largó.
Okay. Acá,
patinó, quemó llanta y fuga. Con, obviamente, el cadáver todavía en la parte de atrás. Karen, el auto fúnebre y el cadáver estuvieron desaparecidos hasta el día siguiente. Y la familia del fallecido, angustiada por no haberlo estaba angustiada por no haberle podido dar un entierro digno. Cuando la policía
acabó... El entierro lo iba a hacer él.
No te lo esperas, ¿no? Estás ahí muertito y dices, ay, ya me van a enterrar. Y ya terminas tú enterrando.
Regresas a la vida, ¿no? Oh.
Cuando la policía acabó dándole alcance, estaba
aquí. Ya no es la muerte chiquita, ¿no?
Cuando lo alcanzaron, estaba a kilómetros de la funeraria de Sacramento y intentó quitarse la vida con una sobredosis de paracetamoles y codeína. Uh-huh. La llevaron a urgencias al hospital para hacerle un lavado de estómago y sobrevivió. Junto a ella había una carta de 4 páginas y media en la que enumeraba los 40 hombres muertos con los que se había acostado o había mantenido relaciones sexuales mientras estaba sumida en lo que ella llamaba la adicción a la necrofilia.
Sí, güey.
Sumidísima.
40 vatos, güey.
Sí. Y lo cabrón es que era como su carta de suicidio, pero como sobrevivió, fue nomás su carta evidencia, de todas sus evidencias, sí. todos sus crímenes. Pues ni crímenes, güey. Ni crímenes, porque en este tiempo la necrofilia no era ilegal en California. Así que solo se enfrentó a cargos por robo de un auto fúnebre e interferencia en un funeral.
Okay.
Porque interfirió y no se hizo el funeral ese día. Al final tuvo que pagar la estratosférica cantidad de $255 y pasar 11 días en la cárcel.
Ok.
No, pues está tranqui, ¿no?
Súper tranqui, güey. Sí, porque te digo, o sea, pues necrofilia no es, no es...
Sigue estando más barato atropellar a alguien en casas grandes, güey. O sea,
$250.
Ajá. Sí, güey.
Pues en 1987 concedió una explosiva entrevista titulada The Unrepentant Necrophile, o la necrófila impenitente, en la que explicaba todas las formas en que utilizaba a los hombres muertos para alcanzar el orgasmo, describiéndose a sí misma como, y cito, una rata de la morgue. More okay. rat.
Okay.
Dijo frases muy interesantes durante esta entrevista, incluyendo, y cito, la gente tiene la idea errónea de que tiene que haber penetración como borre para la satisfacción sexual. Estoy y eso es mentira.
Desde su época ya sabía que un güey que dicen borre iba a ser la de pedo. Ajá. Con ese detalle.
Sí, que iba a preguntar, es... que iba a hacer esa pregunta de... ¿pero
es que
¿cómo
yo
se
no
le
digo
para?
Que no se puede, ¿verdad? Pero se siente chingón.
O pero sea, no es necesario.
Sí, sí, ajá. Pero ya viste que no. Se ahorita chingón. Que preguntabas que cómo le hacía para que se le parara. Dice también, y cito, sigo citando, la parte más sensible de la mujer es la delantera, que es la que hay que estimular. Además, hay diferentes aspectos de la expresión sexual. Tocarse, 69. Incluso cogerse de la mano. Ese cuerpo está ahí tumbado, pero tiene lo necesario para hacerme feliz. El frío, el aura de muerte, el olor a muerte, el entorno fúnebre, todo.
El olor a muerte.
Contribuye.
Ok.
Ah, cabrón. Sí.
De hecho, ahorita voy a hablar más del olor, güey.
No, pues te pedorreas así, cabrón, ¿no? O sea, si
no, huele a muerto un pedo, güey. No.
Debatible.
Depende de qué comiste.
Debatible.
No, una vez que hueles un muerto...
No. También. Pues bien, ¿es tos o es asco?
Sí. No, es tos.
Sí. También contó con detalle cómo se escabulliría de sus lugares de trabajo después de las horas de trabajo para tener sexo con los cadáveres y cómo solo se sentía atraída por los que olían de una determinada manera, güey. Karen okay. explicó, y cito.
O sea, hasta después de muertos las mujeres.
Se fijan en el olor.
Se fijan en el olor.
En el olor.
Porque es un, como digo, no sé qué tan cierto sea, pero dicen que muchas mujeres se fijan en el olor de su pareja, que es más común que una mujer como que siente atraída a un olor que a un hombre.
Es real.
Sí. Yo también me gusta mucho
el olor. No tengo fuentes, pero es real, güey.
Es que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Sí, leí que sí lo he escuchado, güey. Con el olor estás diciendo químicamente el tipo de anticuerpos que tienes y comunicas un chorro de cosas para la reproducción que no se comunican y entonces algo instintivo del olor. Que lo te atrae un chico. Y la mujer está mucho más cliché. Presente. No, si hay experimentos químicos. Ahora, ella dijo, y cito, el olor de la muerte me parece muy erótico. Hay olores de muerte y olores de muerte. un cadáver que lleva 2 semanas flotando en la bahía o una víctima de quemaduras. No me atraen mucho. Pero un cadáver recién embalsamado, eso es otra cosa.
Creo que lo más perturbador que ha pasado en ese episodio fue justo ese gesto que hizo.
Y luego me lo supo a mí. Pues, digo,
sí, antes de eso todo bien, pero hasta ahorita ese momento fue de what?
Sí, estoy proyectando Karen hablando de la Borre. Sí, ese es mi roleplay. Ahora, Karen no se había detenido de no ser por el incidente del intento de suicidio y robarse a todos. Y no hay forma de saber si se detuvo después de...
Claro.
Porque hizo sus 11 días de cárcel, salió, hizo la entrevista y no se sabe más de ella. Bueno. Pero otro reconocido necrófilo y francés, que hay un chingo de necrófilos franceses, es Henri Blot. Este joven trabajaba como camarero durante el día en un café de París y por las noches era un necrófilo somnoliento al que le gustaban las jóvenes bailarinas.
Pero si ya están muertas. O sea, si no eran bailarinas, no.
Es que curiosamente fueron 2 bailarinas las que le encontraron. Pero asumo que en Francia han de haber un chingo de ballets.
Probablemente.
Todas las mujeres hacían ballet.
Le gusta el piernón, el vato, ¿no?
Todos los hombres comían baguette.
Ballet y baguette.
Ballet y baguette. El reportero judicial y columnista de Le Figaro, Albert Bataille, describió a Blot como, y cito, un chico bastante bonito, de 26 años, aunque tiene una tez lívida y una cualidad felina en su físico. Según el relato de Bataille, en marzo de 1886, Blot entró en un pequeño cementerio de Saint-Ouen poco antes de la medianoche y, cito, fue a una fosa común, a una cruz que marcaba el ataúd de una joven de 18 años, Femando Mery, bailarina de teatro enterrada el día anterior. Quitó la tierra y levantó el cuerpo de la niña hasta un terraplén, dejando a un lado los ramos y arrodillándose sobre un papel blanco, practicó su sórdido trabajo sobre el cadáver. Luego se quedó dormido, despertando apenas con tiempo suficiente para salir del cementerio sin ser visto, aunque no suficiente para volver a colocar el cuerpo.
Okay.
Las autoridades arrestaron a un hombre loco de la calle por el crimen y Henry quedó libre para continuar con sus fechorías. Y así fue. El 12 de junio, Henry volvió al cementerio de nuevo detrás de una bailarina joven que había fallecido. Por eso digo que hay muchas bailarinas y por eso por probabilidad te tocan dos tan cerca.
Los obituarios y se murió una bailarina, ya tengo planes para la noche.
Sí, yo digo que le gustaba el piernón.
O sea, sí, pero imagínate cuántas bailarinas tienen que haber para que en menos de un año te toquen 2.
Pues sí.
Hay mucha bailarinería. Pues volvió a abusar del cuerpo y se volvió a quedar dormido, pero esta vez el sepulturero lo encontró con las manos en la masa en descomposición.
¡A la madre!
Henry fue acusado de indecencia e interferencia con sepulturas. Cuando fue interrogado por el juez, sus motivos los explicó de la siguiente manera. Y cito, todo mundo tiene sus gustos, el mío son los cadáveres. Fin. Fue sentenciado a 2 años en prisión y después de eso no se sabe nada.
El velador así de, ¿qué carnal? ¿Qué estás haciendo? Es el cisne negro, ¿no? El cisne negro, ¿verdad? Ese pinche. El ganso negro.
Más un ganso.
Es un ganso.
Y pues para terminar...
¿Tienes un ganso?
Un clásico.
Y para terminar nuestro fascinante viaje por el necroverso, tenemos a otro francés, el sargento François Bertrand, conocido como el vampiro de Montparnasse, el ghoul o necrófago de París, o como el primer necrófilo.
El primero.
Sí. El primero. Porque
alguien tenía que empezar.
Paciente cero.
Sí. Todo comenzó entre el verano de 1848 y marzo de 1849, cuando se descubrieron varias tumbas profanadas en el cementerio de Père Lachaise en París. Las escenas eran escalofriantes. Esto sí está
bien. Oye, sí, hay mucho francés, ¿no?
Un chingo, güey. Un chingo. Y este está bien cabrón, güey, porque aquí los sepultureros llegaron al panteón y encontraron tumbas abiertas y cadáveres mutilados con los órganos extirpados y aventados por todo el cementerio. Pensé que había entrado un hombre lobo. Había un punto en donde tenían miedo que era un hombre lobo, güey, de plano. Ahora, para detener esta horrible destrucción, las autoridades contrataron guardias en el cementerio Père Lachaise. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos por capturar a la figura misteriosa que revoloteaba de tumba en tumba, fracasaron. Y cuentan, güey, que cada vez, justo cuando los guardias se acercaban a alguna figura que veían, y cito, desaparecía como un fantasma. E incluso los perros que se soltaban se detenían en seco y dejaban de ladrar, como si estuvieran paralizados por un hechizo. Y por eso decían que era un ghoul, un vampiro, un hombre lobo. O sea, ya estaban bien paniqueados. Las cosas cambiaron cuando el vampiro atacó la tumba de una pequeña de 7 años que acababan de enterrarlo. Su cuerpo fue encontrado mutilado y su corazón había sido removido. La profanación de una niña causó el revuelo de todo París, que exigía a las autoridades que hicieran algo e incluso hizo que el clero metropolitano estuviera preparando un exorcismo para el cementerio.
No, okay.
Ya de plano, güey.
Se le metió el diablo. No, sí se le metió algo, pero el diablo no.
Pero eso no sería necesario, ya que con todos ojos parisinos sobre el panteón, Bertrand decidió cambiar sus terrenos de cacería. Ahora atacaría en el cementerio de Montparnasse. O Paranís, no sé cómo se pronuncia.
Montparnasse.
En julio de 1848, las autoridades descubrieron el cuerpo de una muchacha de 16 años que había sido mutilado. Más tarde, en su confesión, Bertrand contaría lo que hizo. Y cito, saqué el cuerpo y lo cubrí de besos y lo apreté salvajemente contra mi corazón. Todo lo que uno puede disfrutar con una mujer viva no es nada comparado con el placer que yo experimenté. Después de haberlo disfrutado durante aproximadamente un cuarto de hora, corté el cuerpo como de costumbre y le arranqué las entrañas.
Me lo estoy imaginando como el crítico de comida de Ratatouille.
Ándale, sí. De hecho, de él sí hay dibujo. Tiene su bigotito francés así curveado y todo.
Ok.
Este vato pues, era sargento, entonces está su dibujito. Pero sí, este sí es una combinación ahí de necromutilo. Maníaco. Necromutilomaniaca.
Necromutilomaniaco, fágico.
Ajá, aparte.
Romántico, espectacular.
Pues su carrera de necrófilo terminó en 1849, cuando un detective notó unas manchas en una pared que parecían el modo de ingreso. Era una pared de 3 metros.
Ok, está bien.
Sí, estaba. Le salían bien sus roles de athletics.
Sí, pues era parkour, güey.
Ajá, se aventaba parkour. ¿No?
Ahí se inventó el parkour, güey.
Entonces vio.
Para el amor no hay barreras.
Ni 6 pies de tierra.
No habrá una barrera en el mundo. Que mi amor profundo no rompa por ti.
Entonces el detective dijo: por aquí se está metiendo este necrófago. Entonces puso una trampa, puso un pinche booby trap. Puso ahí un hilo con una granada.
No.
Y funcionó, güey. Bertrand bajó, explotó esa madre y luego después llegó tan malherido ahí con sus amigos soldados que lo llevaron al hospital y pues ya andaban buscando a alguien que se hubiera quedado herido por la y así es como lo agarraron. Entonces, en su juicio admitió su nauseabundo derroche de transgresiones. Contó que exhumaba cadáveres de diferentes cementerios de Francia y como solo se sentía atraído por los cadáveres femeninos y no masculinos, a veces tenía que pasar toda la noche, güey, desenterrando varios hasta poder encontrar uno femenino. Morra. Ajá.
¿Que no había lápidas con nombre?
No.
Ok.
¿No?
¿Será no había pensado? Ajá. ¿No? Nomás eran
crucecitas. No. Sí, tienes que tener un chingo de lana, güey, para poner
una lápida o algo así.
Y aparte, en la oscuridad también, en cuanto prendía algo de fuego. Entonces, que a veces, habían días que no podía, que no le tocaba coger, güey, porque de plano se le amanecía, güey.
Sacre Blue Balls.
¡A huevo!
¡Ay, güey!
Oye, que el güey se dio al panteón de mascotas, güey.
Pues después bueno,
esto es perra.
Después de exhumar, fornicar y desmembrar o destripar a los muertos, realizaba satisfactoriamente su acto sexual. En ocasiones experimentaba royendo y saboreando también la carne. También se iba a llevar pedacitos. Él te le pegó a todo, güey. Agregó que sus impulsos, que como te decía ahorita, a los que él llamaba la peculiaridad, muy francés de su parte.
Es que soy bien peculiar.
Sí, tengo esta cosa muy peculiar que destripar cuerpos. Pero dice que empezaron cuando él y algunos amigos pasaron por un cementerio. En ese momento, Bertrand vio a unos sepultureros cubriendo un cuerpo y dijo, y cito, ante esa visión, deseos horribles se apoderaron de mí. Mi cabeza palpitaba, mi corazón palpitaba violentamente. Me disculpé ante mis compañeros y regresé apresuradamente a la ciudad. Tan pronto como me encontré solo, cogí una pala y regresé al cementerio.
¡Wow!
Acababa de exhumar el cuerpo.
También a la pala, güey.
Nadie se salva con este hombre. No. Dice que cuando acabé de exhumar el cuerpo, cuando vi a un campesino mirándome en la puerta. Mientras él iba a informar a las autoridades de lo que había visto, yo me retiré. Me retiré en el bosque vecino, me tumbé
y a pesar de los torrentes de lluvia, permanecí ahí en un estado de profunda intensibilidad durante varias horas. Le Romance.
Pinche mamador.
Yep. Pues Bertrand fue analizado por expertos que determinaron que estaba perfectamente sano y no era responsable de sus actos. Y que además lo podían curar. Okay. O sea, dejaron. Porque te queda muy diferente, ¿sabes? Sí, sí. No está loco, pero no tiene culpa de sus actos porque uh-huh. tiene un trastorno. Recibió una condena de un año de cárcel y para 1856, Bertrand se fue a vivir a La Havre, donde trabajó de mesero, cartero y finalmente cuidador de faros.
Ok.
La peculiaridad de Bertrand fascinó tanto a los expertos que resultó que el doctor Joseph Guislain de Bélgica, un pionero de la psiquiatría, tuviera que acuñar el término en necrofilia en 1850 para describir esta condición.
Okay.
Bertrand se convirtió, ergo, en el primer necrofilo.
En el padre de la
diagnosticado.
Y de la práctica de la necrofilia, ¿no?
Uh-huh. Ajá, pues más bien, es que no había nombre para. Uh-huh. Y 173 años después, el legado del doctor Guislain se convertiría en un grito de la comunidad de cientos de miles de macabrosos y macabrosas que ha sido promulgado como porra en teatros, festivales y eventos culturales tan épicos y fantásticos que se convirtieron en leyendas legendarias.
Yeah.
Necrofilia, necrofilia.
De hecho, a propósito, hice bastante largo el intro uh-huh. sin decir necrofilia para ver si le pegamos a más de 30 segundos sin decir algo.
Ah, mira, creo que sí la libramos, pero no sé. Si lo mandan a revisión.
Ya veremos. Todo esto es médico.
Creo que lo ponen en amarillo y luego lo digo, a ver, revísenlo y alguien lo va a tener que ver completo y decir si nos mamamos o no.
Okay. No. Fue interesante. Psicología.
Ajá. Claro, esto es un estudio psicológico.
El génesis, güey, de la necrofilia.
Sí. O sea, ya existía, pero no había un nombre para definirla. Y luego ya después la hicieron cuenta que hay muchos tipos.
Ok. No, pues, qué cosas.
Sí es necrofilia.
Pues, feliz año nuevo.
Sí, feliz año nuevo. Felices fiestas pasadas.
Sí.
We love you.
Yo no hago propósitos, pero ustedes propónganse seguir Leyendas Legendarias en redes sociales como @leyendaspodcast.
Denle suscribir feliz si no han dado de suscribir.
Ajá. Animal Inmundo.
En cualquier lugar donde nos vean o escuchen. Uh-huh. Siempre nos ayuda muchísimo. Que el próximo año esté más chido que el pasado, no tan bueno como el que sigue. Y fuera de eso, nomás. No tengan sexo con cadáveres.
Un gran propósito de año uh-huh. nuevo.
Ese es mi propósito. Uh-huh.
Nos podemos
yo me
ir
hago
a pistear.
Propósitos sencillos.
Esto fue Palabra de Belcebú.
Eso fue necrofilia.
Sí es necrofilia.
¿Estás bien, güey? Porque el episodio terminó con Borre diciendo tus frases de despedida.
Sí, mi palabra de Belcebú. Hay que terminar el año con sorpresas.
Perdón, güey, me sentí raro de hacerlo, ¿eh?
No, está bien. Ahora a ti te va a visitar en la noche para lo que tiene que hacer Belcebú. Para okay. mantenernos en donde estamos.
Ajá. Suena, mira, toda la
se
otra...
cobra. ¿Tú crees que es ajá. gratis todo esto?
No es... Necrofilia. ¿Con que no sea necrofilia?
Gracias. pues gracias por este año. Ha sido un gran año.
Sí, magnífico, fantástico. Uh-huh. Conocimos un chorro de personas, de lugares.
Bien bonito.
Uh-huh.
Ha estado hermoso. Gracias.
Tanta comida, por eso, tantos lugares.
Mucho más. Sí. El año que entra también.
El año que entra se vienen cosas.
Yes.
No sé qué cosas, pero teníamos planeado el año, pero cosas van a seguir pasando. Por lo menos el podcast va a seguir pasando como pasa hasta ahorita.
Yep.
Y si pasa algo más, pues ahí vemos.
Sí. Y más que nada, desearles un feliz nuevo año. Que lo pasen uh-huh. con las personas que les importan y quieren y aman. Y viceversa. Y nos vemos en el 2024.
2024. José Antonio Badía es arrestado por desenterrar cadáveres.
No, creo que más bien alguien le llevaría un cadáver.
Ajá. Sí.
Un show de los Antonios.
Está disecado y legalmente, qué chido.
Pero pues...
Aunque sea el puro gusto, ¿no? O sea, sí.
Ajá, el gusto.
Hombros, pues, cabeza para arriba.
Dios.
Digo que le cortes rama antes de que le empiecen a dar ideas a la gente, güey. Y se metan pedos.
No. Sí, no. El servicio postal no va a dejar. Pero gracias por pensarme. Love you.
Feliz año.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.